Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 3 de julio del año 2024 y hoy quisiera empezar escuchando con ustedes un minuto y poco, un minuto 40 de un discurso que Carlos Alsina hizo el pasado mes de noviembre del año 2023, hace 7 meses, con motivo de la entrega del premio de periodismo Cuco Cerecedo, entregada por el Rey al periodista de Onda Cero, en presencia del presidente del gobierno, señor Sánchez, del que no se le ve la cara, pero se la puede imaginar uno. Recomiendo que si pueden lo escuches íntegro. Son unos 20 minutos de un gran periodista que algunos tachan de participar de la fachoesfera o de estar formando parte de un pseudomedio de comunicación. Pero bueno, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Vamos a escuchar ese minuto 40 del audio de Alsina.
Copio a Martin Baron esto que le respondió a Donald Trump cuando el entonces presidente de los Estados Unidos acusó al Washington Post de combatirle insanamente. No estamos en guerra, presidente. Estamos trabajando. Copio a La Torre. Es nuestro trabajo. Fiscalizar es una parte de nuestro trabajo, no por amargarle la mañana a nadie. Nos mueve el simple y radical apego a la verdad. La verdad frente a la manipulación, la verdad frente a la distorsión, la verdad frente a los cambios de opinión. Nos mueve el valor que le damos a la palabra dada, a la coherencia y a la memoria. Lamento defraudar a quienes piensan que todo es relativo. Mantener la palabra dada no lo es. La coherencia no lo es. El compromiso no lo es. La mentira sobre nuestra historia reciente, muy reciente, seguirá siendo mentira, aunque ahora la abrace quien dice velar por nuestra memoria histórica y democrática. La mentira sigue siendo mentira, aunque nos la hagan pasar por nueva verdad quienes saben que es mentira. Palabra, coherencia, memoria y compromiso. Esta es mi tierra firme.
Fantástico, Carlos Alsina, porque el periodismo, la comunicación, la actividad de los medios de comunicación tiene una responsabilidad clara. Un servicio público que, en mi opinión, es inherente a su actividad diaria y que deberíamos asumir como prioridad aquellos que tenemos la suerte de tener todos los días delante un micro, una cámara, una pluma o una simple red social, con el objetivo de transmitir noticias, con el deber de opinar, el deber de debatirlas. La búsqueda de la verdad es que los ciudadanos conozcan lo que está pasando y poder formar opinión por ello, con un espíritu crítico que debemos fomentar desde aquí, desde los medios de comunicación. En ningún caso debemos caer en intentar manipular esa opinión pública, de secar la información al servicio de objetivos de ningún tipo, a no ser que sean comerciales, para indicarles qué está bien comprar y qué no deben comprar. Pero no compren ideas, sino piénsenlas, por eso son ideas. Mentir sabiendo que estás mintiendo es intolerable. Y de verdad, no podemos, como pueblo, como colectivo, como parte de una sociedad, normalizar en ningún caso la mentira ni el engaño. Debemos saber detectarla y formar opinión en base a criterios objetivos. Infórmense, escuchen muchas radios, lean muchos periódicos, lean muchos libros, escuchen a mucha gente y siempre pensando o partiendo del punto de la humildad, pero sin ser borrego. No se crean todo lo que escuchen ni lo asuman como realidad. Bueno, pues vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en este país, que no es fácil, pero hay que hacerlo e intentar ser lo más objetivo posible. Quizás la noticia a nivel nacional que a mí más me llame la atención, porque además está teniendo repercusión nacional, es que se va a adelantar la conferencia sectorial sobre inmigración del 17 al 10 de julio. La próxima semana, 7 días antes de lo previsto, se van a reunir los miembros de esta comisión para intentar solucionar y acelerar el problema, la emergencia social que ya se ha declarado en Lanzarote con respecto al problema de los MENA, el reparto entre distintas comunidades autónomas, que ya algunas de ellas, entre ellas la catalana y la vasca, han advertido que demandar inmigrantes irregulares menores de edad a esas dos comunidades, pues que va a ser difícil si quieren que sigan apoyando el gobierno de Sánchez. Y alguien se empeña en decir que es otro partido político el que pone problemas. No está claro, la solidaridad entre comunidades autónomas no brilla desde hace muchísimo tiempo en este país llamado España, y ese estado plurinacional o plurirregional o como quieran llamarlo está careciendo cada día más de esa necesaria solidaridad, no solamente en este tema, sino en otros muchos. Continúa el lío y la confusión premeditada y buscada por los políticos. Ya le digo yo que ni unos ni otros están libres de culpa, porque a nadie le interesa que la opinión pública tenga claro qué es esto del Poder Judicial y cuáles son los estamentos que se ven afectados por una cosa y por la otra, una estructura orgánica clara. Esa parte de los tres poderes del Poder Judicial que no tenemos claro la mayoría de los ciudadanos. Bueno, pues respecto al Poder Judicial, ya saben ustedes que hay un montón de contradicciones, ¿no? Está por un lado el Tribunal Supremo, por otro lado el Tribunal Constitucional, nadie sabe quién está por encima de quién. Sí lo saben, pero no quieren explicarlo. Que la Audiencia Nacional está también por ahí dando pataditas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llega a un acuerdo pero no está el acuerdo, los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas que están vacantes sin cubrir hace mucho tiempo. Bueno, lo único que yo tengo claro es que ninguno de los que tienen la responsabilidad de solucionar esto quieren solucionarlo. Y además, si tienen una intención, es la de potenciar esa no independencia del Poder Judicial, y que si pudieran controlarlo, lo controlarían. Pero uno y los otros. A Dios rogando y con el mazo dando, que decían. Si alguna vez hubo en este país alguien que quiso hacer algo en la dirección correcta con respecto a la independencia del Poder Judicial, que levante la mano. A lo mejor ya se la cortaron, se lo cortó la opinión pública precisamente porque muchos tenían la intención de que esas opciones políticas no tuvieran calado entre la opinión pública. Y para eso tenían a su servicio muchos medios de comunicación y los errores propios de los que dirigían esas formaciones políticas. Ayer salió de la cárcel el primer condenado por los ERE de Andalucía, un alto cargo socialista que estaba cumpliendo pena de cárcel. El Partido Popular se alerta del tema y los ciudadanos deberíamos también alertarlo. Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, denunció que el Tribunal Constitucional estaba trufado por excargos socialistas, ministros y altos cargos. Esto no se ha producido nunca en la historia de la democracia moderna de este país. Desde el año 78 se han intentado ocupar los puestos del Tribunal Constitucional por uno y otro, pero en ningún caso había sido tan manifiesto y tan claro y tan al servicio de los intereses políticos. 7 de progresistas, 5 conservadores con la última incorporación que se produjo tras el acuerdo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que según nuestra vicepresidenta del Gobierno es el peor de todo. Bueno, pues ni fue ministro ni fue alto cargo del Partido Popular. ¿Que ha hecho sentencias en favor de los intereses del PP? Es evidente. ¿Que es un juez claramente politizado? También. Pero después de tener un ministro y un alto cargo, una directora general, pues no es. No es como para equilibrar la balanza. Pero bueno, se quieren borrar las sentencias del mayor caso de corrupción juzgado por el Tribunal Supremo de la democracia de este país. Hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, dice Cuca Gamarra, bajo la presidencia de Conde Pumpido, que ha materializado el borrado de la condena de otro cargo socialista de los ERE. El Tribunal Constitucional, copado por exministros y altos cargos socialistas, se está dedicando a hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo, el más alto tribunal de nuestro ordenamiento jurídico. Y todo ello mientras el gobierno ataca a los jueces y siembra dudas sobre su actividad profesional desde la mesa del Consejo de Ministros. Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando la corrupción del PSOE y evitando que tenga que ser Sánchez el que tramite los indultos de sus compañeros del PSOE. Y después se quejan de que el señor Feijóo ponga en duda la independencia, no la legitimidad. Según he oído a la portavoz del gobierno, no pone en cuestión la legitimidad, sino la independencia política del Tribunal Constitucional. Seguiremos hablando de cosas que nos afectan en el día de hoy, pero antes de continuar, vamos a saber qué tiempo nos espera y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Vientos moderados del nordeste alisio soplando un día más en la isla de Tenerife, sin descartar rachas ocasionalmente superiores a los 70 kilómetros por hora durante la primera mitad de la jornada. Nubes en el norte de la isla abriéndose claros a lo largo de la jornada y en el extremo nordeste seguiremos con cielo nuboso durante el día. En el resto, cielo poco nuboso despejado y las temperaturas que apenas van a cambiar o suben en zonas del interior. La máxima prevista de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 25 grados en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nada, esa sintonía indica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro querido Javier Abreu. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues siempre contento de hablar contigo.
Sí, te acabo de escuchar.
El tiempo, ¿has escuchado el tiempo? Cuéntame.
Te acabo de escuchar haciendo una valoración de lo que dijo Feijóo sobre el Tribunal Constitucional.
Sí, que está politizado, no que sea legítimo. Es que la Pilar Alegría
claro,
ha dicho
cuando la legitimidad. Cuando él nombró a todos los que nombró su partido en el Tribunal Constitucional, no estaba politizado, ¿no?
Por supuesto.
Cuando
que
el PP nombró a un militante y nombró a un presidente del Tribunal Constitucional que pagaba cuotas del PP, cuando nombró a un diputado que llevaba 17 años como diputado del PP, cuando acaba de nombrar o va a nombrar dentro de unos días en el Senado a una persona militante del Partido Popular, no ha estado politizado.
Que por supuesto que sí.
Es decir, cuando lo hacen ellos, no es politizar.
No,
cuando
no he dicho
lo
eso.
Hacen otros, sí.
Yo no he dicho eso, Javi. Además, es que me has oído en la parte final, porque al principio he dicho que ni unos ni otros. He criticado a ambos dos, a unos y a otros.
A ver,
lo que pasa es que no vale seguir con lo mismo, siempre.
La Constitución recoge
tú
cómo
más que
se
yo.
Nombran los miembros del Tribunal Constitucional. Por el Congreso, por el Senado y por el Gobierno.
Sí, pero la independencia del Tribunal Constitucional es fundamental para una credibilidad de un país, ¿no? Es decir, que sea lo más independiente posible, no lo menos.
Pero igual de creíble será antes que ahora,
no,
digo yo.
No estoy de acuerdo contigo, Javier, porque antes se hacía igual que se hace ahora, pero ahora se están superando ciertos límites. Nunca un ministro había sido miembro del presidente del Constitucional. Nunca ningún presidente había sido tan cuestionado. No solamente por el Partido Popular. No solamente por el Partido Popular.
Pero vamos a ver. Cuando
un antiguo fiscal general del Estado que sea presidente
formaba parte de la afiliación del Partido Popular reconocido por él.
Que te lo doy
y
la razón.
Pagaba cuotas del PP, eso no era un tribunal serio.
No, pues si te doy la razón totalmente, Javier, si esto no se ha hecho bien nunca, no se ha hecho bien nunca. Pasa que es que de hacerlo mal estamos haciéndolo cada vez
pero
peor.
Pero entonces tendremos que contarle a la audiencia.
Se cuenta.
Que cuando estaba el PP gobernando, nombraba lo suyo, y ahora que está el PSOE, nombra lo suyo.
Si eso se está contando.
Que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo en el camino.
Por supuesto que no, pero se están pasando
entonces,
ciertos límites que nunca se habían pasado.
Entonces cuando se oye hablar a Feijóo en esos términos, hay que decirle, oiga, usted no tiene vergüenza.
Bueno.
Cuando han gobernado lo suyo, usted ha nombrado a lo suyo, y cuando han gobernado los otros, nombran a los otros.
Yo sigo diciendo lo mismo, que aquí hace falta dar un golpe de timón por parte de la ciudadanía y exigir a nuestros políticos la independencia
del Poder
Judicial.
Pero que tenga que ver un golpe de timón, todo lo que tú quieras. Pero la Constitución dice lo que dice.
Sí, sí.
No puedes respetar la Constitución unos días y otras no.
No es cuestión.
Si la Constitución dice cómo se nombran los miembros de un tribunal, nada más y nada menos que el Tribunal Constitucional, o cambias la Constitución o te callas la boca. Pero ir a la radio a decir tú desconfías del tribunal porque no están gobernando lo tuyo y porque el presidente ocupó cargos con el PSOE, pero cuando tú nombras a alguien que ha sido diputado 17 años o militante del PP, Cuando tú nombras a los tuyos que son claramente del PP, eso está bien. Si lo hace otro, está mal.
Que no. Están mal en ambos casos. Pues, y sigo insistiendo, pues Javier, que es que se han pasado ciertos límites. Y una cosa que a mí me gustaría puntualizar, el Tribunal Constitucional no aparece en la Constitución. El Tribunal Constitucional es un órgano de control de la legislación que se estaba emitiendo en el Congreso de los Diputados y en el Senado en el principio de la transición para garantizar que las leyes que se hacían en los órganos legislativos no iban en contra de la Constitución. Era una lectura obligada antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado que esas leyes pasaran el filtro del Tribunal Constitucional. Ese es el objetivo. Después, como ya empezaron a ser más profesionales los diputados y hacían las leyes mejores, pues dijeron, bueno, a reclamación, a petición de alguien, intervendrá el Tribunal Constitucional. Pero ni forma parte del Poder Judicial ni está reflejado en la Constitución. Es un órgano de control, un órgano de garantía de que lo que se hace en las Cortes, en el Parlamento, cumple con la Constitución. No es otra cosa y, sin embargo, se está politizando cada día más. Y no es exclusivo el PSOE, te lo reconozco, pero el PSOE está pasando ciertos límites.
Es decir, que según tú, el Tribunal Constitucional no es constitucional.
No está recogido en la Constitución. No es que no sea constitucional, no está recogido en la Constitución. Digamos que no hay, para modificar el Constitucional y su manera de funcionar, no hace falta modificar la Constitución, porque ya las funciones del Constitucional se han modificado. Primero leía todas las leyes y las sancionaba antes de publicarlas en el boletín, eso se quitó y ahora es un órgano de consulta, un órgano de que a petición de alguien...
De consulta.
Bueno, a petición, tiene que activarse porque alguien se lo pide. Antes era automático, salía un decreto ley, una ley aprobada en el Parlamento y antes de publicarse en el boletín tenía un informe favorable del Constitucional. Eso se eliminó y ahora es, oye, yo pido que el Constitucional revise esa ley. Pero esto de estar revisando sentencias del Tribunal Supremo también es novedad.
Vamos a ver, Diego. Te voy a leer una historia que es muy simple. ¿Vale? Uno, artículos 159 y 160 de la Constitución española. Nombramiento y permanencia y cese de los magistrados. Dos, atribuciones al Tribunal Constitucional. Y artículos 161 y 163 de la Constitución. Garantías individuales y procesos de constitucionalidad. Que no aparece en la Constitución el Tribunal Constitucional.
No. Aparece la necesidad de constituirlo. Pero las funciones del Tribunal Constitucional, como las competencias
de
las comunidades autónomas, se desarrollan posteriormente.
Y negro en un mismo medio. ¿Sabes por qué? Porque mira, yo tengo una cosa en mi mano que se llama móvil. Y solo con preguntarle a Google, corto el sonido que hablo contigo, corto Google, pregunto y tengo la respuesta. Yo no soy magistrado, pero tengo la respuesta buscándola en 2 segundos. En la Constitución española, punto 1, aparece el Tribunal Constitucional. Punto 2, es el Tribunal que nos hemos dotado. Que nos hemos dotado en este país desde que tenemos constitución para resolver los problemas de constitucionalidad, de interpretación de la Constitución. No hay ningún otro tribunal por encima de ese. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquier acuerdo, cualquier norma que se acuerde en el país, eso, si los órganos competentes lo estiman, hacen una consulta o un recurso ante el tribunal. Y lo que diga el Tribunal Constitucional es lo que se aplica. No se puede decir que no es un órgano que no está en la Constitución.
Yo no he dicho que no sea un órgano que no esté en la Constitución. No.
Oye,
que el
Diego,
funcionamiento y los...
No,
pero es que yo no he dicho eso, Javier. El funcionamiento y los cometidos del Tribunal Constitucional están posterior a la Constitución. No hay que modificar la Constitución para modificar cómo funciona el Constitucional, ni cómo lo componen, ni cómo se eligen. No hace falta modificar la Constitución.
Diego, yo creo que tienes que darle primero...
Que no. Simplemente una cuestión de criterio. Es decir,
Diego,
poner los límites.
Hablar.
No, si te dejo hablar, claro que te dejo hablar. Pero déjame
tú también a mí.
Pero déjame tú también a mí.
No sepa que me llama, porque
coño, para hablar, te estamos
no me
escuchando.
Hablar, pues mejor
si,
que no me llame.
Escúchame, estamos dialogando.
Primero,
tú hablas,
en toda constitución, y la española no es ninguna excepción, se hablan de las leyes genéricamente, de los acuerdos, de las historias.
Eso.
Y luego se desarrollan.
Exacto.
Y luego se desarrollan. ¿Vale? Una cosa es lo que se dice, que el tribunal no existe, sí existe en la Constitución y es el máximo órgano de este país. Segundo, dice cómo se eligen sus miembros, porque lo dice el Tribunal Constitucional, cómo se eligen. Dos, por el gobierno, no sé cuántos por el Congreso, no sé cuántos por el Senado y la propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Claro que lo dice.
Claro.
Y lo que no se puede ir a una radio, un presidente...
No, sí se puede.
De un...
Sí se puede. Pasa que es otra cosa, es que los quieres escuchar o no, pero sí se puede, porque se da libertad de expresión. Si no, el 17 de julio nos van a quitar la capacidad.
La libertad de expresión es una cosa y ser subnormal es otra.
Se puede tener libertad de expresión
siendo
subnormal.
No se puede ir a una radio, un subnormal, que es presidente de un
personas
partido político,
discapacidad,
a cuestionar... Chico, si no me dejas terminar, terminamos
no,
aquí.
Que subnormal no se dice ya, se dice personas con discapacidad.
No, no, yo no me refiero a las personas con discapacidad. No. Me refiero a un subnormal absoluto como Feijóo, que se va a la Onda Cero ayer y cuestiona al Tribunal Constitucional. Mira a ver si lo hubiera puesto en cuestión cualquier otro tribunal, otra persona del Estado.
¿Puedo?
Otro político.
Pues, lo que cuestionó fue la independencia. Lo que cuestionó fue la independencia. Es importante no tergiversar la realidad.
Pero
la independencia.
¿Me vas a seguir haciendo matices?
Claro, porque es que no... no
pero, chico, mira,
es que la portavoz, dijo la legitimidad
tenga,
y no la legitimidad.
Que tengas buen día. Para esto no me llames, ¿vale?
Pero ¿por qué no, Javier? Si es una cuestión de diálogo...
No, me llames para estas cosas, no. Si me llamas para yo hablar, yo opino.
Vale,
si me llamas
entonces
para estar interrumpiéndome porque te he dejado unos argumentos que son indiscutibles...
Que te estoy,
chico,
rebatiendo.
No, no sigas, no, por ese camino, que ya sabes que conmigo no va.
Pero, Javi, pero tú y yo, los dos tenemos que hablar también,
¿no? No, 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 chico, no, vale. Mira, tú me llamas para que yo dé mi opinión.
Venga,
yo
pues
la
dala,
doy.
Dala.
Yo escucho la tuya. Y si no terminamos, ¿no me vuelvas a llamar?
Venga,
porque estás mal acostumbrado a estas cosas conmigo, ¿no?
Javi, sabe que los dos tenemos carácter y yo no voy a entrar en ese tema, pero yo te llamo para escuchar tu opinión.
No,
pasa
si
que
me llamas, yo te, mira, te agradezco que me llames, pero si me llamas me tienes que dejar opinar.
¿Y te dejo opinar?
A mí esto de estar todo el rato interrumpiendo no va conmigo, Diego.
Pero es que yo prefiero interrumpirte y hablar contigo,
no,
que después
pues, chico,
decirlo
no,
cuando tú no estás.
Norma conmigo. Si me llamas,
venga,
yo opino.
Pues, venga,
y si no, no
hago
me
un ejercicio y te dejo que acabes tu planteamiento,
bueno,
sin
pues el ejercicio lo voy a hacer yo, porque yo soy dueño de mis actos. Si tú me vuelves a llamar es para que yo opine, no para que tú me estés interrumpiendo continuamente. Buen día, Diego. Cuando me quieras llamar es para yo hablar. Yeah.
Bueno, pues qué le voy a decir yo. Javi es así. No hay que enfadarse con él, yo no me enfado con él ya. Me enfadé un día y ya no me enfado más, porque lo conozco. Y se quiere muy vehemente y está muy convencido. Pero bueno, yo intentaré la próxima vez que le llamemos, que va a ser mañana, además, no vamos a esperar mucho tiempo, que no se enfade tanto. Pero yo pienso que es mejor decir lo que uno está en contra antes de que él cuelgue, para que él tenga la posibilidad de debatir conmigo. Podía hacerlo también, ¿no? Callarme, esperar que él acabe, y sin posibilidad de que él me contradiga, pues decir lo que yo pienso, ¿no? Pero esta es la clave de la radio, o por lo menos la radio que a mí me gusta hacer: disparidad de criterio, disparidad de opinión, y que ustedes, pues, compren lo que quieran sin que nadie les condicione. Felicidades a Anatolio, a Eliodoro, a León, a Raimundo, a Jacinto, a Amable, a Anabel y a Tomás, que celebran hoy su santo, su onomástica. Y hoy intentemos celebrar con acción, no simplemente con recordarlo, sino tomar acciones. Porque hoy se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Como dice mi amigo, la mejor bolsa de plástico es la que no se pide. Si pueden ir ustedes con su propia bolsita en el coche o su propia bolsita en el bolso, pues casi mejor. Y así no tienen ustedes que pagar 5 céntimos cada vez que le echan una bolsa de plástico a la basura de su casa. Lo mejor, la mejor bolsa de plástico es la que no hace falta.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+ en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Ocho y dos minutos, seguimos en las mañanas de Gente Radio. Momento de saludar a mi querido Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, don Diego y oyente.
Hoy vamos
si
a tener...
Me deja, antes de sí, empezar, tengo sí, que hacer un comentario.
Y venga, y dos.
Qué pena el Puerto de la Cruz, ¿eh? Qué pena. El domingo se me ocurrió ir relativamente temprano a dar un paseo por la ciudad y disfrutar del puerto que tiene sus maravillas, y estaba hediondo. No puedo decir sucio, hediondo. Es impresionante, pero ¿qué pasa en esa ciudad que cada año va para atrás? Esa es la perspectiva de alguien que no iba al puerto desde hace como mínimo un año. Es impresionante, ¿eh? Yo creo que los ciudadanos deben de plantearse qué es lo que está pasando en ese ayuntamiento, ¿eh?
Habría que ver qué contrato tienen con el servicio de recogida de basuras, porque era previsible que el domingo estuviera hediondo el Puerto de la Cruz, puesto que el viernes y el sábado hubo el reggaetón Beach Festival, y claro, eso lleva aparejado que después hay mucha basura que recoger. Pero bueno, hay ayuntamientos como la Rotava que saben que después de una romería o un baile de magos hay que hacer un servicio especial de limpieza, y cuando tú te levantas hueles a zotal, pero no hueles a pipí, ni hay bolsas de basura. Claro. Eso la Rotava lo hace perfectamente, baile de magos hasta las 6 de la mañana, pero está la policía local recogiendo a los pernoctadores y el servicio de limpieza dejando el casco de la Rotava niquelado. Eso se podía haber previsto, y el domingo por la mañana cuando tú llegaste al Puerto de la Cruz, que oliera un poquito azotal, pues no molesta tanto, ¿verdad?
Ojo, a las 10:30, 11 de la mañana.
A esa hora no puede estar el pueblo sucio. A esa hora no puede estar el pueblo sucio.
Por supuesto que no. Es que es increíble. O sea, es que era algo repugnante. O sea, es que no te podía bajar del coche. Es que era pegajoso todo. Todo lleno de basura por todos lados. Yo, la verdad, me da mucha tristeza, ¿eh? Porque yo quiero el puerto.
Y el puerto es la ciudad turística, motor y locomotora de la economía del norte, nos guste o no nos guste, y eso es así, va a seguir siéndolo. Si el puerto va bien, el norte va bien. Pero es cierto que yo no pasé el domingo a esa hora, pero no es la primera vez que esto pasa, que después de una noche de fiesta no hay un servicio especial de limpieza diaria que deje el puerto como debería estar. Y pueden copiar, pueden llamar por teléfono al ayuntamiento de aquí de al lado, de la Rotava, y dicen, ¿ustedes cómo lo hacen? Y se dan cuenta que es muy, muy, muy sencillo. Eso sí, hay que tener las facturas pagadas a las empresas que hacen los servicios. Si le debes dos meses y estás pendiente de un pleno para poder pagarle la factura porque el contrato está caducado, a lo mejor no tienes la autoridad moral suficiente como para decirle a la empresa, cumpla usted con su obligación, si no tienes que permitirle cierto relajo como el del domingo.
Claro, pero entonces te tendrías que plantear hacer eventos sucios por definición. Entonces, claro, pues es que no, si yo no puedo hacer obras en mi casa, tendré que hacer apaños, pero no obras. Pues lo mismo con las fiestitas. Y además, tampoco entiendo por qué, ojo, que yo he sido joven, no entiendo por qué haya que estar hasta las 6 de la mañana. No lo comprendo, ¿eh? Yo eso no lo comprendo.
Yo tampoco. Pero bueno, está bien que lo digas, Leopoldo, porque yo no estuve el domingo por la mañana. A veces me gusta ir a pasear por el puerto, pero este domingo no pasé. Precisamente porque sabía que después de haber estado escuchando hasta alta la madrugada la música, iba a ser muy probable que estuviese el puerto como tú te lo encontraste. Bueno, llamamos la atención al equipo de gobierno, y si está escuchando el programa de hoy, que suele hacerlo, que tome nota. Que la verdad es que es muy importante pasarlo bien por la noche, pero también es muy importante que los vecinos que quieran disfrutar del puerto por la mañana pues encuentren las calles en condiciones de uso. Así que gracias, Leopoldo, por...
Oiga, es que yo creo que era una obligación, ¿eh? Ojo, y es lo que usted dice, ¿eh? No solamente la gente tiene derecho a divertirse, sino tiene derecho al descanso y por la mañana a disfrutar también de la ciudad. Que de eso siempre se olvidan todos los ayuntamientos en general, ¿eh? O sea, es que es indignante. ¿Y eso sabe por qué? Porque el rebaño presuntamente da votos. Eso es lo que te dice.
Eso es así, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, escúchame, que hoy estoy yo paciente. He tenido casi una discusión. He terminado Javier Abreu esta mañana a primera hora y casi se ha mosqueado, porque yo estoy intentando que transmitiera a nuestra audiencia que hay un desconocimiento importantísimo sobre cómo está construido el Poder Judicial y cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional, y explicar una y otra vez que no forma parte del Poder Judicial, que es un órgano de control de la legislación y que se transformó. Hay quien dice que eso es constitucional y que el PP va contra la Constitución, que Feijóo dijo que no es legítimo. No, no es legítimo, no es independiente, que no lo ha sido nunca. ¿Pero tú crees que ya va siendo hora que la ciudadanía pidamos a nuestros políticos que de verdad se tomen en serio esto de la independencia del Poder Judicial y que no manoseen unos y otros esa institución tan importante, ese poder paralelo al legislativo que garantiza que estamos en una democracia liberal?
El Partido Popular y el Partido Socialista, básicamente porque son las fuerzas mayoritarias, son los que tienen en su mano, ambos, ¿vale?, a igualdad de responsabilidad, el que vamos a decir,
contrapeso, este contrapeso.
Yo voy más lejos, prostitución del Poder Judicial se acabe definitivamente para el futuro, ¿no? En una constitución claramente deficiente, aquí vemos un ejemplo, y se pongan las pilas en renovar y hacer los órganos de control realmente efectivos en el sentido de que no sean partidistas, ¿no? O sea, y ahí se acabaría todos los problemas. O sea, lo que pasa es que ni uno ni otro quieren.
Claro.
Ese es el problema. Ni uno ni otro quieren. Ni el Partido Socialista quiere, ni el Partido Popular quiere. ¿Por qué? Porque ahí está la carga de la prueba. Porque les beneficia cuando están unos y cuando están otros. Y eso es intolerable. Y dan una lección de antidemocracia ambos. Que, vamos, debería ser llamada al orden por organismos internacionales.
Lo ha hecho, ¿eh? La Unión Europea está tomándoselo muy en serio. Se lo está tomando muy en serio y está avisando de que este tema puede suponer que los fondos de cohesión, los fondos Next Generation y todos los fondos que vengan de la Unión Europea sufran retrasos en sus entregas si esto no se lo toman en serio, los dos.
Es que es responsabilidad de los dos, ¿no? Porque, vamos a ver, entiendo que el Poder Judicial debe de decir, de tener voz y voto ante un marco legal, democrático, ¿no? De las leyes que se hagan, ¿no? Cuando se vulneran algunos aspectos de normas fundamentales, pues evidentemente tendrían esos organismos que actuar, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, pero también los distintos tribunales supremos y demás, que vemos decisiones que son claramente pues atentatorias contra el sentido común, no la ley, sino no una mayoría, no contra el sentido común. ¿Me quiere usted decir, por ejemplo, vamos a casa, ¿no? ¿Me quiere usted decir cómo es posible que un tribunal yo creo que es una decisión única en el mundo, no en Europa, en el mundo, ¿no? Avale la conservación, ¿no? Y casi, vamos, tendrían que haber dicho ensalzamiento, porque era lo que le faltaba, ¿no?
Les han mandado protección al monumento, protección.
Exactamente, o sea, ¿pero esto qué vamos a poner? ¿Una patrulla de la Policía Nacional guardando el monumento?
Una valla.
Una guardia de honor. O sea, es que es increíble, ¿no? O sea, vamos a ver, esto en algún país democrático que haya sufrido una dictadura, estas cosas, yo no conozco un hecho similar, en el mundo, no conozco, Entonces, claro.
Estás hablando para que la gente que no lo sepa es que la justicia ha obligado al Cabildo a incoar la protección del monumento a Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife, habiendo sido paralizado un expediente para declarar bien de interés cultural la escultura que está ahí en Santa Cruz con motivo de la celebración del 18 de julio, ¿no? Ese hombre con la espada y esa águila debajo, ese angelito que está debajo. Pues dice que no tiene características ni valores artísticos excepcionales, con lo cual no hace falta declararlo bien de interés cultural, y ahora un juzgado dice que hay que protegerlo. No sé por qué.
Exactamente, ojo. Yo estoy de acuerdo en que no hay que olvidar la memoria democrática, en un sentido y en otro. Y en el sentido de no olvidarlo, digamos, protegerlo entre comillas, en el sentido de no destruirlo, pero que sirva de ejemplo precisamente para las futuras generaciones de que eso se vivió en España, que es lo que representa, se cultó al líder y demás, ¿no? Pero claro, de ahí a protegerlo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Destinar una partida el ayuntamiento y el cabildo para restaurar y mantener? Es que yo creo que excede las funciones de incluso un tribunal, ¿no? Sobre todo cuando hay informes de gente pues estudiosa de la historia, porque a mí me cabrea mucho, porque yo vengo de esa rama también del conocimiento de la historia, que las decisiones y dictámenes de los expertos, de los científicos, vamos a denominarlo así, en historia no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta cuando no te beneficia. Y entonces se menoscaba la opinión técnica de personas que han estudiado la historia, que han estudiado el arte, ¿me entiendes? Y se toma cuenta de nada. A mí, sinceramente, me cabrea bastante, precisamente por eso, hago un poco de corporativismo, en el sentido de okay, respete usted las opiniones técnicas y sesudas respecto a este tema, y usted no tiene nada que entrar, pero ahí entra otra vez el tema de las ideologías y el gamberrismo ideológico de fomentar cosas que se supuestamente en un país como España creemos superadas, pero que se demuestra que no.
Pues sí, la verdad es que no. Mira que te iba a preguntar, yo te quería preguntar hoy por un montón de temas, pero se me han cuadrado otras cosas. Por ejemplo, este próximo día 6, sábado, está convocada una manifestación que ya hemos hecho referencia a ella, con respecto a, en contra de la inmigración ilegal, dicen los organizadores. Pero resulta que 40 abogados han considerado que es importante llevar a la Fiscalía un escrito contra esa manifestación convocada para el próximo sábado, porque puede constituir un posible delito de odio. ¿Tú qué opinas?
Bueno, esto es un tema bastante delicado. Y de entrada tengo que decir que nadie puede estar a favor de la inmigración ilegal, ¿vale? Después están las teorías de que todos somos seres que habitamos un planeta y que no hay fronteras y demás, pero bueno, eso es una postura bastante idílica y romántica del asunto, ¿no? Simplemente por una cuestión de seguridad, de salud pública, de economía, de temas sociales, porque hay que tener en cuenta que la gente requiere de unos servicios a los que tienen derecho, y lógicamente hay que prevenir y hay que ordenar las avalanchas de respecto a este tema de inmigración. Evidentemente no es un problema fácil de solucionar, porque ¿quién pone puertas al campo, no? Y sobre todo, ¿quién tiene que poner las herramientas para que esas personas, cuando vengan a Canarias, pues tengan las mínimas necesidades cubiertas y dotar a esa comunidad de los recursos para poderlas acoger? Si no es así, evidentemente, pues hay que plantearse qué es lo que se puede hacer. Y esto hemos hablado y hemos felicitado y acompañado, si quiere, por lo menos por mi parte, al presidente del gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, respecto a los menores, ¿vale? A los menores inmigrantes, que son las personas más vulnerables, todos lo son, ¿vale? Cualquier inmigrante es vulnerable, pero los menores aún más, ¿no? Y tenemos que garantizar, digamos, esa atención. Dicho esto, evidentemente, lo que aparentemente se deja ver detrás de esa convocatoria, encubierta por otra parte, porque la visten de muchas maneras, es un odio efectivamente al diferente, y al diferente por cuestiones raciales, porque no vi ningún movimiento cuando surgió la avalancha por la guerra de Ucrania, de ucranianos rubios con ojos azules, que vinieron a España y a Canarias, pero yo creo que hubo un momento en que sensiblemente veíamos ese tipo de población aquí. Entonces, ¿por qué no se hizo entonces? ¿Por qué no se hace respecto a otras etnias que también, vamos a decir, vemos cada día más y que vienen en avión y que se integran y que conviven entre nosotros? Quizás porque los negritos vienen más desasistidos, con menos herramientas para poder sobrevivir en una sociedad aparentemente moderna. Pues entonces sí hay un componente racista, y ante eso cualquier sociedad y cualquier sociedad avanzada evidentemente tiene que poner levantar la voz y decir, oiga, estas conductas no son aceptables, ¿no? Ahí tendrá la justicia que decidir, evidentemente. A mí realmente manifestaciones en contra de personas no me gustan, ni unas ni otras, ni a favor ni en contra. Hay que actuar y no hay más. Lo que pasa es que ya vemos que en ciertas opciones políticas que actúan como realmente como alborotadores y sembradores del odio, pues eso parece que vende, ¿no? Y les ponen el objetivo en que son delincuentes, en que vienen a robarnos, en que vienen a ocupar viviendas y demás, cuando después vemos los datos de la propia Policía y Guardia Civil, que eso no es así. Entonces, claro, ¿cómo hay que actuar? Evidentemente, contra las conductas totalitarias y racistas hay que actuar y atajarlas radicalmente, porque si no, después pasa lo que vemos en Francia.
Tela, lo que está pasando en Francia, ¿eh? Cuidadín con Francia, que este domingo nos pueden dar una alegría o un disgusto, dependiendo de dónde estemos posicionados.
Claro, no, vamos a ver. Yo creo que cualquier posición progresista o conservadora tiene que manifestarse en contra de aquellos que atenten contra la democracia y derechos fundamentales, por encima de cualquier ideología. Y vemos como, por ejemplo, el partido de la señora Le Pen defiende algunos postulados que atentan contra la convivencia europea, ni siquiera francesa, ¿no? Yo lo que no entiendo es que partidos como Vox, por ejemplo, defiendan a la señora Le Pen cuando ellos, muy patriotas, hasta la prostitución de los símbolos nacionales, defienden cosas que aparentemente van en contra de su ideología, como por ejemplo la señora Le Pen evidentemente va a prohibir, si gobierna algún día, Dios no lo quiera, cualquier transacción de mercancías de países como España y Portugal. ¿Qué hacemos? ¿Eso lo defendemos nosotros también? O sea, es que son unas contradicciones tan brutales, asombrosas, es que es una contradicción. Esta gente vive una contradicción permanente. Entonces, claro, yo incluso abogaría, porque esos son los elementos que tiene la democracia, evidentemente, como en Alemania, de prohibir ciertos comportamientos y ciertos mensajes. Lo que pasa es que aquí, como estamos con el tema de la convivencia y no hemos superado todavía la época de la dictadura, pues tenemos que proteger a los que asaltaron un régimen democrático. Es que no lo entiendo, la verdad. Sinceramente, desde la objetividad, porque estoy hablando desde la objetividad. ¿Cómo se puede resaltar la figura de un dictador genocida? Pues eso pasa en España. Y ojo, y cuidadito si dices estas cosas, porque me pueden mañana denunciar por odio. Pero es que el odio, esto no es odio, esto es sentido común.
Pero sabes una cosa, Leopoldo, hoy tienes el rojo subido, ya te digo yo. No sé por qué.
Rojo no, Diego.
El encarnado.
Es un problema. Carmesí. O sea, estoy hablando de convivencia.
Que sí, pero fíjate tú, precisamente yo quería puntualizar ese tema, ¿no? Es decir, que yo creo que este país que queremos tanto, que se llama España, todavía no ha aprendido a asimilar su historia. Y que no todo fue negativo del 36 al 75. La figura de Franco es la que es, pero durante todos esos años no solamente hizo cosas Franco en este país. Entonces, que haya todavía una falta de aceptación de que este país es plural, también en el año 47 y en el año 65 y en el año 72, es plural y había mucha gente haciendo cosas bien. No todo estuvo mal.
Pero lo que no se puede defender...
Hay que criticar lo criticable y ensalzar lo ensalzable. Pasa que es que hemos tomado la manía de que el que hable bien de alguna parte de la historia de España del 36 al 75 es de la fachosfera y está equivocado y es fascista. Y para ser progresista hay que criticar todo lo que pasó en este país en esos años. Y todo no es criticable, Leopoldo.
No, claro que no, es criticable. O sea, vamos a ver, en 40 años de dictadura algo se tuvo que hacer.
Claro, y muchas personas trabajaron por el bien de este país, en la línea correcta.
Por supuesto, sí, pero ojo, pero lo que sí hay que condenar es un régimen totalitario.
Total.
Y eso fue desde el 36 hasta el 75. O sea, eso es así.
Pero fíjate, voy a darle la vuelta a la... Voy a darle la vuelta y tal.
¿El régimen hizo algo bien? Sí, claro que sí.
Claro.
Pero el régimen de Pinochet o de Pyongyang no está haciendo cosas buenas también en
seguramente,
países.
Seguramente.
Pero no se puede defender a un dictador.
Claro que no.
Ni a Pyongyang, ni tampoco al señor Pinochet.
En eso estamos completamente de acuerdo, Leopoldo. Pero ¿a quién le molesta una obra de arte más o menos bonita, que no tiene bien interés cultural porque representa a un dictador o ensalza a un dictador? Pero Quillota, el Arco del Triunfo de París, la Puerta de Brandenburgo, la Mezquita de Córdoba, es decir, cualquier obra de arte en la historia de la humanidad puede ser cuestionada por la ideología que la fabricó.
Ah, bueno, claro.
Y se han superado esos temas porque la historia ya se ha asumido. Pero, en España no hemos asumido que hemos pasado por una dictadura que ya acabamos con ella, los españoles, ya la acabamos con
claro,
ella.
Claro, pero ese es el problema en que se sufrió. España es un país para estudiarlo sociológicamente.
¿Y tanto?
Apasionante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en España? Que los perdedores en Europa, los perdedores de los regímenes totalitarios del eje Berlín, Roma, Tokio, y yo pongo a Madrid también, porque fue un régimen colaboracionista, como fue durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Vichy, que eso es así, no, de eso evidentemente no se ensalza en Francia el gobierno de Vichy, que fue un régimen colaboracionista, o el régimen del tirano Bandera en Ucrania, por ejemplo, que fue otro régimen colaboracionista con los nazis. Bueno, aunque en Ucrania está más cuestionable, porque sí lo veneran, ¿no? Y así les va. El problema es que hay que partir de la realidad, de la objetividad, y ahí vuelvo otra vez a reivindicar la ciencia de la historia, que es lo que todo el mundo prostituye, unos y otros. Ojo, fíjese lo que le digo, unos y otros. Lo que no se puede dejar claro, lo que no se puede dejar con esa nebulosa es que no, que se hicieron cosas buenas. Bueno, sí, por eso lo vamos a salvar. No, evidentemente. Tampoco se puede condenar y que fue un régimen, pues yo qué sé, como el de los jemeres rojos en Vietnam. Por supuesto que no, claro que no lo fue. Y ese régimen fue radicalmente brutal, evidentemente, pero vamos a ver, lo que no podemos es dulcificar o blanquear la historia. ¿Qué es lo que pasó en España? Que ganaron los que perdieron en el resto de países, y durante 40 años se impuso también un lavado del propio régimen que pervivió durante más de 20 años, y yo creo que todavía sigue, porque yo tengo algunos amigos profesores de historia, en donde todavía se hurta ese periodo del conocimiento de las nuevas generaciones, ¿vale? Porque usted a un chiquillo de 14, 15 años, usted le pregunta qué es lo que pasó entre el 36 y el 75, y no lo sabe. Se omite, y mientras se omita, va a haber este problema en España.
Yo le recomiendo a todos los oyentes que dediquen tiempo y que revisen en Radio Televisión Española Play una serie estupendísima que define claramente el periodo de 36 al 75. Yo igual por eso meto los 3 años de guerra civil. Se llama Amando en tiempos revueltos. Y se ve claramente cómo evoluciona la dictadura de dicta menos dura a dicta blanda, con la incorporación en los años 50, 55, 56, 57 de la Copa de Europa, de la apertura con Estados Unidos, del interés común de mi enemigo común es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, como Estados Unidos se asocia con el franquismo para defender el capitalismo frente al comunismo, cómo se va introduciendo la industria y la modernización del país a través del 600. Es decir, y no pasa nada, es Radio Televisión Española dirigida durante 21 años por distintos directores generales, con lo cual se va viendo cómo va pasando el gobierno del PSOE, el PP, por los mensajes subliminares que van colocando en los personajes, pero es interesante, y no es totalmente fiel a la historia, pero te puedes hacer una idea de lo que fue este país. Y además no lo comeríamos mejor y no caeríamos en la tentación que algunos nos ponen de meternos en bloque, o conmigo o contra mí. No, se puede estar en contra de una opinión y a favor de las otras y poder convivir en un país como hemos aprendido a hacerlo desde el año 78 en adelante, sin vergüenza. Y aceptando que venimos de una dictadura y que hay muchas cosas que corregir, pero no todas, que no todo fue malo.
Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y en alguna plataforma también hay varios reportajes, documentales, por ejemplo, desde la visión alemana, porque la hace la Deutsche Welle, la televisión pública alemana, sobre, por ejemplo, el régimen de Franco. Hay un magnífico documental sobre el régimen de Franco hecho por la Deutsche Welle y la colaboración del régimen de Franco con Alemania, con Hitler concretamente, en donde se hace un retrato, fíjense lo que le digo, hasta cruel, diría yo, del régimen franquista, porque lo ponen, vamos, como una marioneta, como alguien, bueno, como lo que decía Hitler, que Franco era alguien en el que no se podía confiar, ¿no? Porque no le reía todas las gracias al dictador alemán. Pero está bien ver varios documentales, incluso desde distintos puntos de vista, para tener la capacidad de llegar a conclusiones y no solamente beber de una sola fuente, ¿no?
Oye, Leopoldo, ¿ya tradujeron ese documental? Porque yo lo vi en su momento cuando estabas en versión original, y me gustaría verlo si lo han traducido ya. ¿Lo han traducido? ¿Sabes si lo han traducido?
Yo he
la versión que vi yo hace unos meses ya está traducido.
Vale, pues lo
no
voy a buscar
si
otra vez.
No se puede decir, pero está en la plataforma de Movistar.
Claro que se puede decir, como se puede decir. Pasa que la plataforma Movistar es de los ricos. Tú sabes que hay que tener Movistar para tenerla o pagar 14 pavos mensuales para tenerla.
Sí, la verdad es que no es barata.
No es barata. Los pobres tenemos Netflix y HBO, tú sabes. Ya, Max. Oye, te tengo que dejar porque voy a poner música, bueno, ¿sabes?
Muy bien.
Música más que no me gusta mucho esta semana.
La fiera, dice.
Sí, esta semana no me gusta mucho la música que tenemos, pero había que hacerle el homenaje al cantautor este maravilloso británico que ha venido a visitarnos este fin de semana y que ha vendido a 35.000 personas en el estadio.
Sí, bueno, parece que fue un éxito.
¿Te gusta el Chirán a ti? ¿Te gusta? A mí no me gusta mucho.
A mí me gusta alguna canción, pero porque cuando me pongo romántico.
Ah, pues mira, te voy a poner una bonita, Sink It Out Loud.
Bien.
Pues, para relajarnos el espíritu, que llevamos una mañanita dura. Pues dedicado, Leopoldo. Y a ver si te toma un té verde, que tienes el rojo subido hoy.
Bien. No tengo ningún problema. Además, me gusta mucho el té verde y es muy saludable.
Venga, puntal. Hasta
Gracias,
la semana que viene.
Saludos,
un abrazo.
And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan.
Bueno, pues ya tenemos esta sintonía que nos anuncia que hoy no la tenemos en el estudio, pero la tenemos al otro lado de la línea telefónica, con lo cual hoy vamos a tener una sección un poquito más corta que recompensaremos la semana que viene con más tiempo. Doña Susana Carrasco, mi querida Yaisa, buenos días.
¿Qué tal, Diego Tanausú?
Aquí estamos. Aquí estamos en el estudio fresquito, que tenemos el aire acondicionado full, porque ya el calor del verano, aunque no hace mucho sol, nos va acompañando en el Puerto de la Cruz.
Sí, ya se va notando un poquillo.
Gracias a Dios que venga el verano, que no haya incendios, pero que haya calor y solecito. Oye, escúchame, la semana pasada, la semana pasada le pusimos la miel en los labios a nuestros queridos oyentes con los últimos hallazgos arqueológicos en Canarias que indicaban que podemos llegar a conocer un poquito mejor lo que pasó aquí antes que llegaran los castellanos. Pero fíjate tú, yo quisiera empezar contigo con este informe que comentábamos en el día de ayer, muy interesante por porque ayer tuvimos un programa especial. Multidisciplinal de la Universidad de Las Palmas, que ya han detectado que tu teoría, que ya nos habías comentado, pues va cogiendo peso científico, que los habitantes de las Islas Canarias sabían navegar y que empezaron por Lanzarote a conquistar y que se tardaron unos pocos de años en conquistar o poblar el resto de las islas, ¿no? Así que vamos por la línea correcta, doña Susana.
Vamos por esta línea y hoy vamos a combinar actualidad con historia.
Pues vamos, dale duro, porque son muchas las cosas.
Los no tienen desperdicio. En Fuerteventura, la antigua Arbania, la iglesia más antigua de Canarias, que se encuentra en Betancuria, la capital histórica de Canarias, fundada por Jean de Betancourt en 1404, las últimas excavaciones arqueológicas han permitido documentar estos restos originales del templo, que data del siglo XV, y es el convento franciscano de San Buenaventura, una iglesia construida a partir de 1413 que se sabe, gracias a la datación de la cal con la que sellaron los muros, y que, fíjate, Diego, hasta finales del siglo XX se siguió empleando la cal en las construcciones de esta isla. Aún queda bastante trabajo por hacer en la capital histórica. Y luego, muy cerquita, en el barranco del Janey, esto ya fue en los años 90, se rescataron los antiguos tofios, que eran las vasijas de barro para almacenar la leche recién ordeñada de las cabras, que para los majoc eran las jairas, la cabra. Y luego, en Gran Canaria, esto en los últimos dos meses ha ocurrido. La antigua isla de Canarias, donde vivían los canari, en el roque de Ventaiga, se encontraron restos de cuatro individuos, tres adultos y un recién nacido, además de algunos restos de cerámicas, que también elaboradas estaban en la sociedad canari, estas vasijas policromadas con dibujos lineales y concéntricos, y también se descubrieron algunos instrumentos en esta cueva granero. Ellos marcaban las cosechas del año, los canari, con los sellos de barro que eran las pintaderas, y con ellas también señalaban al ganado y se pintaban el cuerpo como un acto de guerra durante las batallas contra el ejército español para atemorizar al enemigo. No olvidemos que esta isla posee el yacimiento arqueológico más significativo de la antigua Canarias, que es el Museo Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar, descubierta por la escritora inglesa Olivia Stone en 1825, donde se descubrieron cocinas al aire libre, pinturas en blanco y rojo con triángulos enfrentados en su base y las diferentes estancias donde vivían los canari, una sociedad que estaba tan bien organizada. Y luego, cómo no, la foto que te envié de La Palma es increíble, ¿no? Lo del ajuar. ¿Qué te pareció la imagen?
La verdad que es sorprendente.
Es increíble. Sobre todo que tenga 1000 años de antigüedad, bueno, está aprox, esta datación en La Palma, que era la antigua Benaguare, en la villa de Mazos Alto de Tigalate, que se descubrieron 225 conchas marinas de todos los colores, preciosas, bien pulidas, de ostrones, moluscos, conos y lapas perforados por segunda vez, piezas de un gran valor arqueológico que han sido rescatadas por los espeleólogos Eduardo Pardillo y Geray Rodríguez cuando estaban en una de sus expediciones matutinas. Se encontraron con esta fibra vegetal ya muy deteriorada y dentro estaba este ajuar de conchas. Imagínate la emoción que tuvo que ser para ellos, muy bien guardadas en una fisura de la pared volcánica, que demuestran cierto apego también por parte de los benaguaritas, los antiguos habitantes de La Palma, por la doble perforación y que están tan perfectamente pulidas. Además, en este espacio funerario prehispánico también hay restos óseos humanos que han sufrido expolio, al parecer. Y esto, pues, el último hallazgo en La Palma. Yo hablaba anoche justo con Eduardo y preguntándole, me comentaba cómo se descubrió. Aparte, las piezas ya están en California para su estudio de datación carbónica y nada más encontrarlas, ellos dieron parte a Patrimonio de La Palma y me dice que ya los han dejado un poquito al margen de la última información, pero esto es lo que sabemos hasta ahora.
Susi, dices Eduardo y no sabemos quién es Eduardo.
No, es un espeleólogo aficionado a la arqueología de aquí de La Palma, que llevan pues más de 15 años recorriendo cuevas en esta isla, ¿no? Que es la suya, y ellos mismos fueron los que...
Uno de los descubridores, ¿no? Uno de los descubridores de los collares, de las conchas.
Sí, sí, estaban metiditos en esta fibra vegetal ya muy estropeada, y nada más encontrarlos ya ellos dieron parte. Entonces me pasó, bueno, las fotos como la que te he enviado, que sí. Es justo la primera imagen, ¿no? de las cuentas de estas conchas que era un clásico para los antiguos habitantes, ¿no? De Canarias, en el ajuar funerario, pues normalmente introducían objetos personales, pues el punzón de hueso para pescar, los collares de cuentas, de arcilla fina, en el caso de los reyes, personalidades superiores, pues el bastón de mando o de poder. Todos estos objetos que habían dado tanto uso en vida, pues después lo ponían en el ajuar, ¿no? Mortuorio. Una vez ya fallecido, ¿no? la persona. Y así, y bueno, este yacimiento en Tigalate, en Mazo, pues viene a reflejar eso, ¿no? Cómo pensaban también y creían que existía el más allá y que se podían llevar este ajuar con ellos, ¿no? Al otro lado.
Por eso se momificaba.
Es muy interesante cómo la forma de pensar. En este caso de los benaguaritas, que eran los antiguos moradores de La Palma.
Bueno, pues no ha sido el único descubrimiento arqueológico que se ha producido en las últimas semanas, ¿no?
Sí, bueno, comentábamos, todavía está pendiente la excavación, siguen en ello en Betancuria, Fuerteventura, y también las excavaciones de Villaverde, muy cerca de Corralejo, en el norte de esta isla, que siguen. Hay un yacimiento muy interesante donde están rescatando también restos óseos, cerámicas, como la que comentábamos, como los tofios, que era la vasija clásica de los Mahoc en la antigua Herbania. Y luego, por supuesto, el yacimiento de Lobos, que sigue en activo. Hay un centro de interpretación donde se pueden visitar los diferentes artilugios que se han encontrado con restos de metales, que viene a demostrar claramente la presencia de los romanos en el norte de Fuerteventura, en la isla de Lobos. Y luego en Gran Canaria pues se han encontrado también bastante momias, individuos que han sido momificados naturalmente por la forma de enterramiento que tenían los cánones y que eran los túmulos, ¿no? La estructura tumular, que era el panteón familiar donde normalmente se enterraba a familias enteras. Y esto pues sigue, me imagino que seguirá en proceso y tendremos más noticias.
Pues Susi, ¿qué te digo? Que ya son casi las 9:50 y sí. Tienes que atender tus labores profesionales, que no quiero yo que te cueste a ti tu trabajo.
No, tranquilo, que no. Ahora vivo a 3 minutos
eso
del trabajo, así que...
Eso está bien.
Imagínate, ¿eh?
Adelántanos algo de la semana que viene, Susana.
Pues la semana que viene de momento lo dejo en stand-by. Tengo algunas cosas en mente, pero no sé por dónde, si seguir, ¿no? Seguiríamos un poco con la historia o combinarlo como hoy, que
perfecto.
Ha sido lo de hoy, actualidad e historia, no sé.
Sí, vamos mezclando las dos partes.
Sí. Semana que viene, pues a ver, depende cómo me venga la inspiración, que es un poco así también.
Y la actualidad, que también hay que tenerla en cuenta, que aunque hablemos de historia, también la actualidad a veces cambia.
Claro, está variando todo el tiempo, lo que comentábamos ahora con estos últimos hallazgos, ¿no? Y lo mismo en un par de días se vuelven a decir algo nuevo y así. Esto es en continuo cambio.
Pues,
a ver si viene otro día Gustavo Imovac a hablar con nosotros de arqueología, porque él está bastante puesto en el tema y, bueno, tiene su máster en museología también y ha hecho varias excavaciones aquí en Tenerife.
Pues
y hay su libro, ¿no?, de las pirámides de Tenerife, que él me cuenta que no son las únicas las de Güímar. Entonces, nada, a ver si
tenemos.
Se anima a hablar de este tema.
Tenemos cositas de las que hablar la semana que viene.
¿Eh?
Susi, te tengo que dejar, que ya tengo por ahí a otro invitado esperando, que tú sabes que la radio en directo, y estás por teléfono.
Perfecto, pues un placer y que pase
la semana que viene
día.
Volvemos.
Hasta
un abrazo.
La semana que viene.
Bueno, continuamos en las mañanas de Gente Radio, aquí en el puerto de La Cruz, ya nos acercamos peligrosamente a las 9 de la mañana, momento de saludar, que ayer no pudimos contar con él, ni esta semana llevábamos un poquito de retraso, y no podíamos dejar atrás a mi querido rojillo preferido, don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Siempre contento de escucharte, porque además es que yo últimamente discuto bastante poco, pero discrepo bastante contigo.
Pero eso es bueno, porque significa que aunque estemos alejados ideológicamente, sabemos dialogar y aunque no lleguemos a acuerdos, porque muchas veces pues despedimos nuestra conversación, cada uno manteniendo su postura, podemos hacerlo de manera cordial y de manera educada y como tienen que ser las cosas, querido Diego.
Pues sí,
ya está bien de tanta crispación y tanta, ¿verdad?, y violencia, que encontramos la violencia de muchas formas, la violencia no solo física.
¿Qué necesidad?
La violencia también es verbal y hay un clima de violencia continua, de crispación, que ya de verdad que cansa. Yo por lo menos estoy cansado, no lo sé.
Y yo también, Fernando, te lo digo sinceramente. Además hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y sin embargo, hay quien se ha empeñado en la vida política española de las actualidad de hacer mucho hincapié en las cosas que nos diferencian, cuando realmente tenemos muchísimas más cosas en común que nos separen.
Pero incluso si no las tuviésemos, querido Diego, que es a lo que voy, incluso si no las tuviésemos, hay maneras y maneras. Es decir, tú vas a defender tus postulados y yo voy a defender los míos. Pero pues, lo podemos hacer de una manera sosegada.
Está
de una
claro.
manera educada. Y al acabar el debate en el Parlamento de Canarias, por ejemplo, que es algo que nos queda muy cerca, o en el Congreso de los Diputados, pues se acabó, ya está, y salimos y nos damos la mano, y luego cada uno seguiremos defendiendo pues el Partido Popular con los suyos, Coalición Canaria con los suyos, Podemos con los suyos, en foros, en manifestaciones, en entrevistas, en medios de comunicación, cada uno sus postulados de igual manera, y ya está. Y quizás ¿cómo decirlo? Porque tampoco quiero utilizar expresiones médicas, pero sí en esa contienda de política, pues a lo mejor, como tú bien dices, se puede llegar en algún momento a acuerdos o por lo menos acercar posturas. Pero bueno, que tampoco vamos a hablar aquí solo de eso. Yo quería hablar hoy de vivienda, querido Diego.
Pues ya va siendo hora de que hablemos algo, de algo importante.
¿Verdad? ¿Verdad? Porque es que estaba pensando ayer cuando me propusiste, venga, vamos a hablar un poquito más tarde, es verdad que hoy no es tan temprano, y vamos a hablar de lo que tú quieras. Y dije, ¿de qué podemos hablar? Y se me ocurrieron los temas que están candentes, ¿no? Pues desde el tema de la justicia y la cantidad de problemas que hay con la justicia, a cuestiones como la toma de posesión de los eurodiputados y de los eurodiputados de la ultraderecha y de las amenazas de ciertos personajillos que ahora han logrado ser eurodiputados. Pero luego dije, ¿por qué no vamos a hablar de temas que realmente le importan a la gente? Y creo que a día de hoy, y puedo equivocarme, pero creo que a día de hoy el tema de la vivienda es un tema principal en los problemas y en las preocupaciones de nuestra sociedad. Y en nuestra isla de Tenerife, creo que es todavía más cercano.
No sé si has visto TikTok, creo que es TikTok, o no sé si ha sido en TikTok o en Instagram, donde lo he visto un vídeo de una vecina de Santa Cruz interviniendo en el Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 28 de junio, que es demoledor.
Lo vi, y eso precisamente fue ver ese vídeo anoche, fue precisamente lo que me hizo cambiar el chip y decir, igual tenemos que empezar a hablar de estos problemas de la gente y de las soluciones, que no las tenemos que implementar tú y yo, querido Diego, que estamos hoy aquí charlando en la radio, que para eso hemos elegido a unos representantes que están en las instituciones, en los ayuntamientos, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, incluso en el Gobierno del Estado, y a partir de ahí que pongan las soluciones, y hay leyes, y hay maneras, y al alcalde de Barcelona se le ha echado todo el mundo encima por querer prohibir completamente acabar con todos los pisos turísticos de la ciudad de Barcelona.
Cádiz va por el camino,
¿eh?
Escúchame, que Cádiz ha dicho que va a hacer lo mismo, ¿eh? Cádiz también esta mañana he visto la noticia de que el alcalde de Cádiz va por el mismo camino.
Pues a mí me parece una buena opción. Es decir, él ha puesto un periodo de tiempo, creo que era 2030. No sé la verdad que la fecha final para acabar con todos los pisos turísticos de la ciudad de Barcelona.
Se lo ha puesto como objetivo, que ya tener un objetivo en la vida política ya es un principio.
Oye, a mí me parece maravilloso y me parece además, te voy a ser sincero, me parece valiente por su parte. Porque al final es enfrentarse a muchas cosas. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que hacerlo de manera progresiva, él se marca un horizonte y de manera progresiva, poco a poco, cada año, reduciendo el número de viviendas, es decir, cerrando progresivamente viviendas vacacionales, viviendas turísticas, pisos turísticos, que la ciudad de Barcelona está plagada de esos pisos turísticos, como muchas de las localidades de nuestra querida isla de Tenerife, y poquito a poco hasta definitivamente llegar a cero viviendas turísticas. Y creo que es así porque la vivienda, como su propio nombre indica, vivienda es para vivir, y las viviendas deben ser para vivir. Entonces, luego están los establecimientos hoteleros que se construyen por doquier y en ocasiones de manera excesiva, pero eso es otro tema, en nuestro territorio, y ahí se va a pasar unas vacaciones. Pero a los pisos, a las viviendas, se tiene que ir a vivir. Y luego se tiene que topar también de alguna manera el precio del alquiler. Mira, en la ciudad de Viena, que por cierto ya te adelanto que en dos semanas voy a visitar esa maravillosa ciudad, la capital de Austria.
¿La conoces? ¿La conoces?
No la conozco.
Pues te vas a sorprender. Yo, fíjate, tú siempre digo lo mismo. Digo, yo hay tres sitios en el mundo donde volvería a ir. Uno se llama Venecia, otro se llama Estambul y otro se llama Viena.
Pues fíjate, pues mira, me están dando todavía más ganas de ir. Pues en Viena.
Maravillosa esa ciudad, me encantó. Hace muchos años que no voy.
Las viviendas sociales representan un 70% del total.
Es que si no, si no hay, no hay quien alquile. Si no hay, si no hay 70% allí, no hay quien alquile, porque no vea cómo está la vida.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que representan un 70% del total y son en régimen de alquiler con precios topados. ¿Qué pasa? Que cuando el 70% del parque total de viviendas de una ciudad tiene los precios del alquiler topados, obligatoriamente, el parque privado, o sea, los propietarios que alquilan, se encuentran con que tienen que competir contra eso y, por tanto, tienen que poner precios acordes. Y al final, todo de alguna manera, porque como mal decía el señor de facto recuerdo, Rodrigo Rato, el mercado es el mercado, amigo, pues al final, de alguna manera, se regula de manera controlada los precios de los alquileres. Y creo que es una buena manera. Creo que las administraciones públicas de nuestras islas y de nuestro país tendrían que construir vivienda social y destinarla al alquiler social, al alquiler, no a la propiedad. No que después de X años pasara al mercado libre, no. Alquiler y continuamente en alquiler en función de los ingresos de cada una de las familias. Y creo que esa es la solución. Y creo que está ahí, está de la mano de otras medidas, como por ejemplo lo de regular en la vivienda vacacional y demás. Y querido Diego, estoy seguro que a nuestros oyentes fieles de Gente Radio, todas estas medidas les afectan directamente en su día a día, porque al final es economía doméstica pura y dura.
Pues la verdad es que sí, pasa que el mercado de la vivienda es muy difícil de arreglar, pero es el momento de ir tomando medidas, no solamente de hablar del tema, sino empezar a ser valiente y empezar a hacer cosas, ¿no? Lo que está claro es que el alquiler social se ha abandonado aquí desde hace mucho tiempo y la protección oficial sobre las viviendas también. Y hay que recordar que el primer derecho, yo creo que la primera necesidad vital de una persona es tener un hogar, tener un castillo, tener un sitio donde resguardarse. Y aunque en la Constitución haya derechos de primera y derechos de segunda, yo creo que el derecho a la vivienda es de lo más importante y de lo que deberíamos estar hablando en vez de hablar de Begoña Gómez, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de los problemas que tienen unos políticos contra otros. Deberíamos estar hablando de verdad de vivienda, debatiendo y tomando medidas para facilitar el acceso a ese bien tan necesario. Pero bueno, están metidos en otra batalla, don Fernando, ¿qué le vamos a hacer?
Es así, mira, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que por cierto el otro día parece que caía el señor Bermúdez en que tiene competencias en vivienda, fíjate tú, tantos años gobernando el señor Bermúdez en Santa Cruz, y se entera el otro día que puede hacer algo con el tema de las viviendas vacacionales en su municipio. Tiene además, de hecho, una concejalía específica, hay una concejala de Coalición Canaria específica para el tema de la vivienda en Santa Cruz. Bueno, pues presentaban a bombo y platillo la adquisición de 25 viviendas. Diego, 25 viviendas en una ciudad de más de 200.000 habitantes, en la capital de la isla, con la cantidad de problemas que hay de vivienda, y presentaban a bombo y platillo la adquisición de 25 viviendas. Hombre, cápense un poquito, señores. Tápense un poquito, que están ahí para facilitar y mejorar la vida de las personas, y el tema de la vivienda es una cuestión flagrante. Cuando Unidas Podemos, en la legislatura pasada, apoyó en un principio la investidura de Patricia Hernández, del Partido Socialista, como alcaldesa de Santa Cruz, exigió que se construyeran 100 viviendas cada año a lo largo de la legislatura de 4 años, que luego Patricia pues solo duró uno. Pero en el pacto, en el acuerdo, estaba 100 viviendas sociales cada año para completar un total de 400 viviendas sociales en Santa Cruz durante esa legislatura. Bueno, evidentemente no se construyeron 100 el primer año, pero es que no se construyeron ninguna el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, cuando ya gobernaba Coalición Canaria. ¿Y qué te voy a contar de los ayuntamientos del Valle de la Orotava? Pero es que ni en el Puerto, ni en la Orotava, ni en el Ralejo, y mira que en cada uno gobierna un color político diferente. Pues no se construye una puñetera vivienda social, ni se imponen viviendas en alquiler social a disposición de las familias que no tienen ingresos para pagar esos alquileres desorbitados que suponen un 60 o un 70% de sus ingresos totales de la unidad familiar. Y contra, es que la vivienda, Diego, no nos olvidemos, es un bien que está reconocido en la Constitución española, que tiene que ser un derecho que tiene que estar garantizado por los poderes públicos. Esa Constitución española que tanto...
No gratis, tiene, Fernando, no gratis, pero sí que sea accesible. Accesible.
No. Válgame Dios. Nadie está diciendo gratis. Pero sí que no suponga el destinar eso, el 60-70% de los ingresos totales familiares a un alquiler o a la adquisición, a hipotecarte para adquirir una vivienda. Es que no puede ser.
Pues la verdad es que no. Querido Fernando, tenemos que dejarlo aquí, que el tiempo de la radio es sabio. Me está escribiendo una persona, oye, pues vamos a intentar hacer esto y aquello. Bueno, pues la verdad es que sí. Vamos a intentar aportar soluciones en el tema de la vivienda. Don Fernando,
uy, fuerte... querido Diego, qué alegría haber estado hoy tan coincidentes, ¿eh?
No, es que de verdad, podemos tener diferencias en muchas cosas, pero lo que está claro, está claro. Y cómo hacer o cómo buscar la solución a la vivienda, igual te discutimos en cómo hacerlo. Pero o no estamos de acuerdo, ¿no? Pero que hay que enfrentarse a este tema de una manera valiente y decidida y buscar puntos de encuentro para que, de verdad, los chavales entre 20 y 30 años no se vean con el agua al cuello y no se vean obligados a seguir viviendo en casa de sus papis y que se puedan independizar y empezar un proyecto de vida. Lo primero es tener una vivienda.
Muy de acuerdo.
Y les es muy difícil hacerlo.
Efectivamente, muy de acuerdo.
Don Fernando, a seguir bien. Te iba a preguntar una cosa, pero no te lo voy a preguntar. Te lo voy a dejar para la semana que viene. Para no discutir hoy. Para hoy no discutir, que ya estoy cansado de discutir.
Me dejas en agua. Bueno, querido Diego, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo. Gente Radio en verano.
Bueno, pues continuamos en las mañanas de Gente Radio y, como saben ustedes, a nosotros nos preocupa mucho las tradiciones, la cultura, la historia, pero también nos preocupa mucho el futuro de Canarias y la educación. Nos ha sido imposible tener en directo a nuestro siguiente invitado, con lo cual, aunque va a parecer que estamos en directo, es un falso directo. Hablábamos ayer con él y concedía una entrevista con nosotros el presidente de la Fundación Canaria, Tamaimos, con respecto a la educación en Canarias, que creo tiene mucho que contar. A ver si algún día podemos contar con él en directo. Pero José Miguel Martín pudo atendernos y parece que es directo, pero no lo es. Buenos días, José Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Agradecerte que hayas dedicado tiempo de tu apretada agenda a poder hablar con nuestros queridos oyentes, porque ya conocemos la Fundación Canaria Tamaimos, porque nos mandáis bastante comunicación y sabemos de vuestras limitaciones, porque sois personas con actividad profesional y que a la hora de emitir este programa a primera hora de mañana, pues no podíamos coincidir. Así que, José Miguel, gracias por dedicarnos estos minutitos y otro día a ver si podemos entrar en directo, ¿te parece?
Muchas gracias a usted por la comprensión y desde que se pueda, cuento con ello, tiene mi palabra.
Pues antes que nada, José Miguel Martín está en Gran Canaria porque la Fundación Canaria Tamaimos reside allí. ¿Puedes ponernos un poco en antecedente qué es esto de la Fundación Canaria Tamaimos?
Bueno, nosotros somos una fundación que nace como un esfuerzo particular, privado, de personas que estamos, bueno, como muy conscientes, preocupadas por nuestra cultura y nuestra identidad. Entendemos que para una sociedad como la canaria es importante tener un concepto de identidad y de cultura en sentido fuerte, sano, porque entendemos que es uno de los ingredientes que pueden contribuir a una sociedad más justa, equilibrada y hasta sostenible, igualitaria entre géneros, y fundamentalmente centramos nuestra actividad en un concepto amplio de cultura e identidad que, como bien digo, digamos que no deja de enlazarse con otros aspectos de nuestra sociedad, de las Canarias de hoy y las Canarias del futuro.
Pues la verdad, agradecido les quedamos, ¿no? Pero bueno, hay problemas en educación que han ustedes venido comentando con nuestra redacción y hemos ido haciéndonos ecos de esos comunicados que nos van haciendo llegar. Pero en estos días, el pasado día 2 de julio, bueno, que sí, hablabas de un tema que me parece importante, que es elegir en Canarias una matrícula que hable de Canarias, que estudie Canarias, que vea a Canarias como una comunidad diferente y que nuestros estudiantes puedan conocer historias, costumbres, tradiciones, lo que en sí es la cultura canaria. Es importantísimo este tema.
Sí, sí, para nosotros es fundamental, porque vamos a ver, esto es una cuestión que trasciende cualquier tipo de ideología política, porque hay veces que alguna gente para desprestigiar esta idea, digamos, trata de asociarla a alguna determinada ideología o algún partido, y nada más lejos de la realidad. La realidad es que es un consenso pedagógico, pero desde hace muchísimos años, incluso desde la Ley General de Educación de 1970, o sea, durante el franquismo ya existía un consenso pedagógico en que la educación, el aprendizaje tiene que partir del contexto del alumnado. No puede ser una educación que esté despegada de la realidad del alumnado, porque entonces está condenada al fracaso. Y nosotros en Canarias, por desgracia, siempre hemos visto, es verdad que ha habido fases mejores y fases peores, pero siempre hemos visto una desconexión importante entre lo que es la realidad canaria, ¿no?, la presente, la pasada, nuestro medio natural, nuestra historia, nuestra lengua, nuestra literatura, nuestras tradiciones, nuestra cultura popular. Siempre hemos visto una desconexión importante entre nuestro sistema educativo y la realidad canaria, como digo. Entonces, a nosotros nos parece que habría que poner esfuerzos en que esta desconexión fuera cada vez menor. Por eso nosotros sacábamos esta campaña en la que invitábamos al alumnado a escoger las pocas, porque no son muchas, por desgracia, asignaturas optativas de contenido canario que existen, y también de alguna manera es una campaña que no deja de estar dirigida también a las familias e incluso al propio profesorado, para que desarrolle estas asignaturas en los centros educativos, a las familias, para que animen a sus hijos e hijas a que escogen estas asignaturas, y así entre todos, entre toda la comunidad educativa, ir avanzando hacia lo que nosotros entendemos que podría ser o que debería ser uno de los pilares de una sociedad canaria mejor, que es la de tener una escuela canaria. Una escuela canaria no significa una escuela que solo hable de Canarias, ni muchísimo menos. Una escuela canaria es una escuela que parte de la realidad canaria para después ir, pues, en fin, hacia el infinito y más allá, como se suele decir, ¿no? Porque debe ser una escuela canaria y universal.
Bueno, creo que tenéis alguna reunión pendiente con Hipólito Suárez, consejero de Educación, y además habéis puesto en marcha una campaña de Change.org para recoger firmas para esta iniciativa, ¿no?
Sí, porque la verdad que ha coincidido en el tiempo. Nosotros teníamos ya pensada esta campaña de Elige Canarias en tu matrícula, para fomentar el que, como bien dije, el alumnado eligiera las asignaturas educativas de contenido canario. Pero es que por en medio, digamos, se han solapado dos temas que van en la misma dirección de alguna manera. Por un lado tenemos el asunto de la desaparición del eje de patrimonio social, cultural e histórico de Canarias. A nosotros eso nos parece un grave error, que no soluciona la voluntad de la consejería de que haya un coordinador de patrimonio por centro educativo, porque entendemos que ese coordinador o esa coordinadora debe tener un eje que coordinar y no limitarse a ser un mero agente de las políticas que ponga o no en marcha la consejería. Eso nos parece una medida que lo que busca es maquillar el tremendo error que supone eliminar el único eje que daba amparo a este tipo de contenidos, programas, planes, proyectos que se desarrollaban hasta ahora en los centros educativos. Es verdad, y en ese sentido compartimos la crítica de la consejería, en que era insuficiente, porque solo un 41%, quiero recordar, de los centros educativos elegían desarrollar este eje. Entonces, nosotros no somos de echarle la culpa de todos los males a la consejería, pero sí entendemos que para solucionar eso, la medida no puede ser eliminar el eje que da la cobertura a lo poco o mucho que se venía haciendo, ¿no? Y después, otro tema ha sido el plan de mal llamada estabilización, que más bien ha sido desestabilización, del profesorado interino canario. Ha estado muy mal hecho desde la legislatura pasada. Entendemos que esta consejería, bueno, se ha encontrado con este problema y creemos que puede hacer más de lo que está haciendo, pero no deja de ser un problema heredado. Un supuesto plan de estabilización, que ha sido de desestabilización del profesorado canario, por el cual más de la mitad de las plazas llamadas a ser estables en el futuro próximo han recaído, digamos, en manos de docentes de otras comunidades. Y esto no se trata aquí de tener 8 apellidos canarios, esto se trata de que tenemos que proteger nuestro mercado laboral y tenemos que estabilizar el profesorado que ya trabaja en Canarias y que, digamos, forma parte ya de la comunidad educativa. Estamos hablando precisamente ahora que tanto se habla del tema de los problemas de la vivienda y demás, estamos hablando de que vengan miles de profesores a no sé muy bien qué piso, porque no hay piso para alquilar a las islas, a establecerse aquí, mientras que nuestros profesores, los que estaban llamados a ser estabilizados, los que ya viven aquí, que tienen su familia, que tienen su vida hecha aquí, seguirán en la temporalidad, una temporalidad que hasta la misma Unión Europea ha criticado y ha dicho que no puede ser que tengamos estas tasas de temporalidad en los servicios públicos. O sea que digamos que de alguna manera todos estos temas se encadenan y apuntan hacia este pilar que nosotros entendemos que se debe construir desde la escuela canaria.
Pues José Miguel, tenemos que dejarlo aquí porque se oye fatal. Así que otro día vamos a buscar la manera de tener una mejor conexión y extendernos en una entrevista mucho más larga, porque la verdad es que son muchos temas y muy interesantes. Así que gracias, José Miguel Martín, presidente de la Fundación Tamaimo. En otra ocasión hablaremos con más claridad, si cabe, y con mejor conexión. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues me ha dejado con la boca abierta porque me ha traído un detallito de ese congreso maravilloso que la semana pasada conectábamos con él en directo, porque esa sintonía ya saben ustedes que indica que vamos a hablar con don Rafael Cañadilla desde un punto de vista sociológico. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Esto es para firmar una hipoteca o...?
Exactamente, para firmar lo que quieras, pero por lo menos que sepa que está ahí Sevilla siempre presente.
Hace tiempo que no voy a Sevilla, hace mucho tiempo. Estoy intentando recordar que creo que fue en las Navidades del 22.
Pues está Sevilla...
Ahora es el momento. Dentro de dos semanas ya no se puede ir, pero ahora se puede ir todavía.
No, pero está... Bueno, de hecho el clima, o sea, no era normal que
hiciera
a
tanto
finales
fresquito, ¿no?,
de junio y a principios de julio estuviéramos allí entre 25 y 30 grados. O sea, una temperatura increíble.
Se
y
va a acabar prontito eso ya. ¿Eh? Que dentro de un par de semanas eso ni que hay
sí,
ni
sí,
que
eso pare. Ya cambia, seguro. Pero increíble, de verdad. Y un ambientazo. Y Sevilla tiene una vida tremenda.
Y un color especial.
En el casco histórico, ¿no? Sobre todo en la zona del casco histórico. Pues Sevilla ha crecido muchísimo. Y la verdad que...
Ayuntamiento de Sevilla. Visite nuestra ciudad.
Sevilla, Dos Hermanas, todos los municipios que están alrededor han crecido muchísimo y se han juntado con Sevilla, ¿no? Prácticamente...
Ya no hay separación, no hay campo. Entre todo ese cinturón de las Jarafe y toda la parte sur.
Exactamente. Entonces está bastante, bastante bien. La verdad que a mí me ha sorprendido porque, o sea, había visitado cosas muy concretas de Sevilla, pero no había estado allí 3 o 4 días para percibir todo eso, ¿no?
Un día hablamos de Sevilla. Sí, alguna historia tenemos.
Que no olvides tu tierra.
No. Uno no puede olvidar dónde ha nacido. Eso está claro.
Exactamente.
No se puede renunciar a sus raíces. Escúchame una cosa, porque la verdad es que es muy interesante el congreso que has estado asistiendo esta última semana, ¿no? Y vamos a compartirlo con nuestros oyentes porque se han tratado temas de calado, ¿no?
Sí, un congreso que el de la FED, de la Federación Española de Sociología, con 1.600 inscritos. Ha habido casi 900 comunicados, 900 de los cuales se han seleccionado unos 300, que son los que se han presentado, y muchos grupos de trabajo y muchas presentaciones. El problema de este congreso era elegir aquel tema que realmente te interesara más, porque había tanto y simultáneo que era complicado el posicionarte, decir, bueno, yo creo que este es la mejor o este es el peor, porque en definitiva son estudios y trabajos de doctorandos y doctorados de toda España que han hecho estudios minuciosos sobre las tareas que tratan y las presentan en este congreso para que otros las conozcan y también sirvan de eje para seguir profundizando sobre ese tema, ¿no?
¿Tú en cuáles has participado? Porque las que no has participado no lo vas a poder contar.
Hombre, yo he participado en la de vivienda, he participado en la de turismo, he participado también en la política y, digamos, son las tres ramas que más me interesaban y en las que estaban antes comunicados muy interesantes, ¿no? También innovaciones democráticas, todo lo que es el tema de participación, que como saben, algo que a mí me ilusiona y me llena mucho. Turismo, sociedad y sostenibilidad, que también ahora venía escuchando.
Está muy de moda,
el posicionamiento ese de la vivienda, lo que es la encrucijada de la economía global en este mundo digital o esta nueva versión digital de la historia o de la evolución de la historia. El tema de en turismo, en tendencias, teoría y prácticas, tema de comportamiento electoral, el resurgimiento de la nueva derecha, como está surgiendo de una forma tan efervescente en Europa y en países tan importantes como Francia, ¿no? El tema también de la educación, formación, trabajo y empleo, que es algo que incluso se está presentando desde aquí, desde Canarias. Y lo que son también las redes sociales y las nuevas tecnologías. Es decir, esos son los temas en los que he participado, pero no, o sea, el tema es que tienes que ir escalonando las presentaciones y eligiendo un poquito. Normalmente se dan 12 minutos a cada presentación y luego ya en petit comité pues podías profundizar un poquito más con cada una de aquellas que realmente te interesaban, ¿no? Pero tanto lo que es la nueva sociedad digital, la precariedad en el trabajo que existe hoy día, como actividades como el tema del turismo, son cosas que son transversales prácticamente en toda España, ¿no? Y que más o menos contribuyen de una forma al desarrollo no solamente económico, sino social de nuestra nación. Por lo tanto, yo creo que son temas muy importantes que tenemos que abordar desde una perspectiva de estudio en profundidad, siendo muy exigentes a la hora de manifestarnos, porque está claro que el discurso muchas veces se distorsiona de una forma voluntaria para confundir a la población, y eso es un problema muy grave que nos acucia, que está ahí en lo alto y que distorsiona la realidad y hace que la gente no sea objetiva a la hora de valorar ciertas cosas, ¿no?
Vamos a ir por delante del resto de comunidades autónomas y en septiembre vamos a tener una ley de alquiler vocacional moderna y avanzada, ¿o va a ser más bien conservadora?
¿La ley de educación?
No, la ley es de alquiler vacacional.
Ah, lo del alquiler vacacional. Es que eso
va a ser en septiembre una realidad en Canarias, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, ya te he dicho, cada comunidad, cada provincia, cada pueblo tiene una realidad diferente. Y entonces debería ser tratado como un traje a medida. No se puede hacer un tema para todos. El que yo no he visto, y te lo digo sinceramente, ya esto es una opinión personal, un discurso más fascista, un discurso más radical que el que quiera acabar con la vivienda vacacional. Es decir, el turismo es un pastel que se puede repartir entre 20 o lo puede repartir entre 54.000 familias aquí en Canarias. ¿Vale?
¿En Canarias hay 54.000 viviendas vacacionales regularizadas?
Bueno, eso, hay 54.000 licencias.
Eso, porque en Barcelona dice que hay 50.000, pero tiene que haber 150.000.
Claro, lo que sea ilegal hay que quitarlo.
Eso sí me parece bien. Pero acabar con lo ilegal, no con lo legal.
Claro, pero lo que ya tiene una licencia concedida o lo que ha venido trabajando y representa un alivio para la clase media y trabajadora, porque en realidad esa gran mayoría de viviendas están en manos de la clase media y trabajadora, pues representa un absurdo. Y los datos lo corroboran. Es decir, oiga, usted no puede ir, usted lo que no puede ser es contrasistémico. Es decir, mire, señores, como lo que es la inteligencia artificial nos va a quitar muchos puestos de trabajo, pues eliminamos la inteligencia artificial. No, mire, todo esto hay que adaptarlo, hay que integrarlo en nuestro modo de trabajo, hay que hacer que la gente sepa utilizarlo y aprovecharlo como una herramienta más, ¿no? Pues pasa lo mismo con el tema de las viviendas vacacionales, hay que aprovecharlas porque genera capilaridad sobre la riqueza que genera el turismo en la población y hay que poner la vista y el horizonte sobre las soluciones reales. La solución real es que no hay vivienda social en España en alquiler.
Ese es el gran problema.
Ese es el gran problema. Y en España no se construye nada desde el 2008. Y entonces,
ni siquiera en VPO,
y hay,
¿no?
Hay problemas con el suelo. Y
porque la VPO también ha caído muchísimo.
Hay problemas burocráticos a la hora de conseguir la licencia. Tú lo sabes perfectamente cuando lo hablas con el sector de la construcción. Hay grandes problemas a nivel de adquisición de suelo porque hay mucha especulación y los planes urbanísticos han restringido muchísimo la posibilidad de crecimiento de territorios como el nuestro. Y hay grandes problemas a nivel de gestión dentro de lo que es el plano constructivo que hace que una construcción se proyecte a un precio y en dos años se encarezca un 20 o un 30%. Entonces tenemos que ser objetivos y lo que en definitiva las conclusiones que se sacan es que, oye, tenemos un problema bien focalizado sobre un aspecto que evidentemente hay que regular en dependiendo del territorio, dependiendo de la población y dependiendo del uso del suelo que se haya tenido, pero no se puede ir en contra de la democratización de un sector económico, como ha ocurrido con las viviendas vacacionales en España, pero en todo el mundo. O sea que, en realidad, eso que ya es parte, digamos, coexistencial del ser humano, que es hacer turismo, el viajar, donde se han adecuado los precios, donde se han, digamos, dulcificado la forma de poder hacerlo, lo que tú no puedes ir en contra de eso porque al final te estás tirando piedras sobre tu propio tejado y lo que te estás quitando es parte de una economía que te va a permitir crecer y hacer crecer a tu población, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que seguiremos hablando del vacacional seguro. Seguro, seguro, seguro.
Seguro, pero ya te he dicho, incluso los gobiernos, lo que hemos visto en algunas presentaciones, es que los gobiernos se dejan seducir por discursos completamente infundados, es decir, sin base teórica, sin base estadística. Y se crean leyes y se hacen decretos y se normativizan muchas situaciones sin entrar en profundidad en la cuestión. Y eso es un grave problema desde todos los puntos de vista. Porque si tú no has estudiado bien algo, si no pones en su justa medida en la balanza los distintos datos, pues posiblemente las decisiones y las leyes que creas sean injustas y desacertadas. Entonces, es fundamental, por ejemplo, como ya te dije en otros programas anteriores, la evaluación del impacto social que tiene cualquier cosa. Oiga, porque usted no puede dar licencia, por ejemplo, en el vacacional, a diestro y siniestro y apenas sin requerimiento, y luego resulta que las quite. O sea, tú estás en contra de unos derechos adquiridos de un montón de gente. Es como si a ti te dicen, mire, usted puede poner aquí un negocio de, no sé, de ropa deportiva. Y al año siguiente dice, no queremos más negocio de ropa deportiva. Oiga, pero eso tiene una corresponsabilidad, ¿no?
Bueno, queremos las multinacionales que estén implantadas en España. Las tiendas locales no.
Claro, entonces.
Porque las grandes cadenas sí. Claro, que mira, podía identificarse esa grande cadena con los hoteles. A los hoteles no lo toca nadie el negocio, pero al pequeño individuo,
o sea,
que tiene
eso
una tienda
es
local.
Es un discurso completamente, por eso te digo.
Es terrorífico. Es terrorífico.
Es un discurso que el que lo.
Habrá que buscar soluciones, pero esa no es la solución. Prohibirnos.
Lo enarbole, no sabe el daño que está haciendo a un montón de gente. Y un montón de gente, ya te he dicho, de clase media y trabajadora. Pero es más, es como el tema de la amnistía. Oye, eso es un discurso interesado para una región de España que le interesa por unos votos el tener unas prerrogativas y unas leyes diferenciadas, incluso injustas, para que esa región o esa autonomía, perdón, tenga una supremacía sobre el resto. Es que no tiene sentido. Es decir, eso es fascista también. Es decir, estamos perdiendo el norte. O sea, los partidos que deberían de defender y las personas que deberían defender lo que es la justicia común y el bien común están completamente desnortadas y están por intereses circunstanciales e intereses eclípticos, es decir, que no los dejan ver, favoreciendo ciertas políticas o ciertas voluntades que son completamente injustas para la mayoría de la población.
Bueno, vamos a hablar del crecimiento de la ultraderecha en Francia, porque el lunes sabremos qué ha pasado, el domingo por la noche.
Bueno,
pero pinta vasto,
pinta bastante mal, en el sentido de que el Marine Le Pen pues tiene mucha expectativa de ganar esas elecciones con mayoría absoluta o con una amplia mayoría. Y eso podría traer graves problemas para Europa, ¿no? Porque puede ralentizar y perjudicar todo lo que son los procesos de toma de decisiones en Bruselas, ¿no? Si Francia se pone en contra de, bueno, medidas que se toman para el tema de la inmigración o para el tema de dar recursos a Ucrania, que parece que va a ser la posición, le podía negar a Macron pues esos recursos para seguir apoyando militarmente a Ucrania, ¿no? Y luego, en cuanto a la política fiscal y económica, un grave riesgo para la estabilidad económica incluso de Francia, porque en el discurso populista que avanzan esta fuerza, pues digamos va a poner en un brete la arca financiera de Francia, y Francia no es cualquier país, estamos hablando del segundo país en importancia económica dentro de la Unión Europea, ¿no?
Y referente de la libertad y la democracia, ¿eh?
Entonces se pueden bloquear iniciativas clave para el desarrollo de incluso la consolidación de la Unión de la Unión Europea. Puede crear tensiones también con Alemania, porque bueno, estamos hablando de un gobierno completamente de una derecha dura con los socialdemócratas que hoy gobiernan en Alemania, ¿no? Eso, ya te digo, y puede afectar directamente a la guerra de Ucrania, porque Francia no le dé recursos a Ucrania.
Son posiciones antagonistas, la de Macron y Le Pen, antagonista total. Pues Macron quiere mandar aviones y Le Pen quiere retirar la ayuda.
Entonces, eso yo creo que puede ser bastante complicado. Luego, las políticas antimigratorias y los discursos xenófobos que hace esa derecha francesa, ¿no? Que es bastante radical, ¿no? Entonces, yo creo que Francia, que es uno de los motores de la Unión Europea, generaría un caos el hecho de que realmente estuviera la extrema derecha allí gobernando, ¿no? Yo creo que debe de haber estrategia por parte de los partidos de centro izquierda y a través de la movilización ciudadana para presentar un rechazo frontal, ¿no?, ante ese discurso de extrema derecha, ¿no?, y que se imponga como ya se ha hecho dentro del ámbito de la Unión Europea, pues un discurso o una agenda un poquito más progresista, ¿no? Es que ya te digo, esto parece que no nos afecta, pero hoy es que precisamente estamos metidos en una afectación global con todo este tipo de políticas, ¿no? Así que lo que pasa en Francia nos afecta, igual que lo que pasa aquí en España también afecta al resto de Europa. No hay desconexión, hay un vecino nuestro que tiene unas circunstancias que pueden conllevar a un nuevo discurso. Yo no tengo miedo. O sea, porque realmente Europa tiene, está durante 5 años, se ha conseguido un cierto paraguas que va a frenar todo ese tipo de políticas. Pero el problema de este posicionamiento es que puede llegar a la desobediencia, puede llegar a decir, bueno, Europa dice esto, pero nosotros decimos lo otro, y Europa, como no nos representa, pues que siga sus cánones, que nosotros seguiremos los nuestros, ¿no? Entonces, eso sí que es un problema. Yo no quiero entrar en el miedo líquido del que hablaba Bauman, ¿no?
El tema de la vivienda genera historia, ¿eh? Está aquí. El tema de la vivienda, hay pros y contras. Sí, hay oyentes que me están haciendo contestar y estoy diciendo, yo traslado, pero hay de un lado y de otro, ¿eh?
Claro, claro, sí. Pero ahí están los datos. Es que el quid de la cuestión está en que hay que bajar el zoom. Hay que analizar las cosas. Y hay que ver lo que es sostenible y lo que no es. Y hay que ver lo que hace el resto del mundo y lo que hacemos nosotros. España, lo que sí está claro es que ya está por encima de los 80 millones de turistas al año. Nos vamos a convertir en el primer país receptor de turismo. A pesar
por encima
de
Francia, ¿no? Que Francia es el primero.
Claro, pero Francia sobre todo el primero por Euro Disney. Es decir,
que no quisimos que viniera a Madrid.
Efectivamente. Entonces,
se nos ha olvidado.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que tenemos que atender a esa industria porque es buena para la mayoría de la población. Y como es buena, hay que democratizarla. Es decir, no se puede concentrar la industria del turismo en 500 familias. O sea, hay que democratizarlo y hacer que la sociedad se beneficie.
Has dicho una cosa muy interesante, y es que no se puede hacer una legislación porque cada pueblo, cada comunidad, cada ciudad, cada país son diferentes. Hay que poner el foco en donde hay que ponerlo. Y no se puede meter una legislación para todo el mundo igual.
Claro, no es lo mismo la región del Jerte, en la zona de Cáceres, o regiones como, o incluso aquí, como los pueblos, yo qué sé, a mí me confesaban que en Güímar, gracias a las viviendas vacacionales, ya hay un movimiento, un montón de gente que está consumiendo, que visita el pueblo, que sale de allí y entra allí, que compra en los supermercados, igual que en muchas otras localidades. Pero pasa lo mismo, es decir, el problema de Santa Cruz no es el de Barcelona. El problema, claro, y hay sitios, porque hay sitios donde sí se acepta la vivienda vacacional, como un mal menor, como puede ser Sevilla. Sevilla, el centro histórico, prácticamente todo es vivienda vacacional ya y apartamentos turísticos. ¿Qué ocurre?
Ahí se podía vivir de lo caro que era antes de que se inventaran las viviendas vacacionales.
Claro, es que ya era caro.
Ya era caro.
Pero ahora es que mucha gente que tenía esas viviendas allí en el centro histórico de Sevilla, pues las están poniendo en renta y viven las afuera, en sitios que les encantan también. ¿Y se pierde la esencia de Sevilla? Pues no, porque hay un sevillano allí que se dedica a mantenerla, ¿no? Entonces, oye, lo que no podemos hacerle el discurso a la derecha que defiende intereses totalmente definidos y marcados para cuatro o cinco grandes familias. Es decir, eso es lo que no tiene sentido. Es decir, si está claro que hay gente que está patrocinando ese discurso en contra de la vivienda vacacional. Y lo que está claro es que hay que defenderse frente a eso, porque no es justicia redistributiva, sino que es una justicia egoísta, y la que pretenden de alguna forma es salvar los intereses de unos cuantos, y otros lo persiguen por otras cosas. Pero ya te he dicho, el problema de la vivienda no es la vivienda vacacional, es que no hay vivienda social, es que en España no se construye desde el 2008, y hay que darle la vuelta a eso. Entonces tenemos que luchar para que eso sea así. O sea,
existe una normativa.
Pero eso ya lo dice el diputado del Común en el informe que hizo de vivienda. O sea, no estamos inventando nada aquí en Canarias. Pero a nivel global, a nivel de España, no es lo mismo la realidad de Madrid o de Barcelona o de Mallorca que la realidad que puede tener en este momento Tenerife.
Ni la de los silos que la de la laguna.
Exactamente.
Bueno, pues escúchame una cosa, porque hay una pregunta que sí te voy a trasladar de un vecino. ¿Hay legislación actual que permita prohibir un uso en alquiler vacacional de una vivienda que esté dentro de un edificio residencial?
Bueno,
hay legislación, es decir, hay leyes que prohíban, es decir, que una comunidad propietaria que vea que hay cuatro viviendas de un edificio que se dedican al alquiler vacacional, que están haciendo la vida imposible a los vecinos que trabajan y viven allí. Uh-huh. ¿Hay legislación que proteja a estos vecinos o se tienen que fastidiar?
Bueno, está la propia de la comunidad, es decir, los estatutos de la comunidad, que tendrían que haber tenido en cuenta antes del establecimiento de esas viviendas el que no se pudieran explotar allí. Luego está la vivienda, la regulación que tenga el propio ayuntamiento, y luego digamos la ley de vivienda de turismo que hay en Canarias. Esos son los tres estamentos a los que se puede recurrir. Pero evidentemente yo te digo, cada caso es un tema muy específico que hay que estudiar. Lo que prima y lo que se gana en los juzgados es el tema de que si los estatutos de la comunidad antes de la existencia de esa vivienda ya lo prohibían, pues puede ser que se le prohíba el tema. Pero luego está, ya te he dicho, la regulación municipal y la regulación autonómica que existe con referencia al tema.
Que volveremos a tener que hablar de ese tema seguro, porque la ley, aunque es de ámbito autonómico, después declinará responsabilidades los ayuntamientos, como actualmente tienen, no va a quitarle la responsabilidad.
Pero ya te digo, es que es un arma de doble filo. Es decir, yo creo que la solución pasa por la integración, pasa por la convivencia, pasa por porque se frene ya. Es decir, oye, si establecer lo que es una capacidad de carga, es decir, aquí en Santa Cruz pues se pueden permitir 500 viviendas, en Güímar se pueden permitir 100, en Los Silos se pueden permitir 20. Entonces, cuando se llegue, es un poco como la licencia del taxi, ¿no? Es decir, oiga, la capacidad de carga.
Pero llega el Uber y el Cabify y lo fastidia todo.
Bueno, pero es que ya te he dicho, contra eso muy difícil luchar, porque estamos luchando, mira, con la inteligencia artificial, y es una de las cosas que estuvimos hablando en el Congreso, esto es revolucionario. Es decir, Internet fue una cosa muy importante que nos ayudó y a veces también nos perjudicó en muchos aspectos de la vida, pero la inteligencia artificial va a ser el doble de cáustica en unos casos y de generativa en otros, en el sentido de que te hablo de programas que ya te hacen lo que es un edificio entero, de los planos de un edificio, por donde pasa el agua, la electricidad, el saneamiento, el tipo de suelo, te lo hace todo y te lo hace en 3 horas. ¿Vale? O sea, el tiempo que tarda el técnico en meter los datos o la persona que se va a manejar ese programa. Y te hace un proyecto que ya luego solo necesitaría el visado de un arquitecto y el del aparejador. Entonces, esto antes no se podía hacer así. Eso se tardaba pues un mes, 2 meses, el tiempo que se fuese necesario. Pero esto ya avanza muchísimo y se va a simplificar. Igual que muchísimos otros trabajos, igual que el de la información. Ahora, ya te digo, hay muchísimos recursos en la inteligencia artificial que van a suprimir, ya te digo, por innecesario, muchos puestos de trabajo, y van a permitir que en muchos otros puestos de trabajo se sea mucho más eficiente y se consigan las cosas de una forma mucho más rápida. ¿Qué ocurre? Que esto es un problema de integración y de adaptación. Entonces, lo que el gobierno o los gobiernos tienen que hacer desde ya es, en previsión a todo eso que viene, ir formando a la gente para que o bien se suba al carro o bien se dirija sus profesiones a otros menesteres. Porque si no, sí que va a haber una brecha y un hándicap importante en la creación de empleo y en la diferencia entre los que se han montado en el carro y los que no.
Pues te invito a que te quedes a la tertulia, porque ya son las 45, no sé si tienes prisa, pero como hoy el amigo Javier está de viaje hacia Madrid, tengo una silla libre, esta de aquí está libre.
Venga, pues me quedo un ratito más contigo, que siempre es un placer.
A palear. Pues nada, Rafa, hasta la semana que viene en materia sociológica y hasta dentro de 10 minutitos para completar la tertulia.
Venga, perfecto.
Bueno. Bueno, pues segunda pausa musical. Ed Sheeran nos sigue acompañando ahora. Bad Habits.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Guay será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en en el mismo lodo, todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón.
Bueno, pues hoy hemos escuchado casi el tema completo de la sintonía de esta tertulia de los miércoles, que hoy además es atípica, puesto que perdemos dos efectivos habituales, don Jorge Violán, que está por ahí, por esos mundos de Dios, acompañando a su familia en sus competiciones náuticas, de piscina, no de mar, y don Javier Escudero, que se va hoy a Madrid a sede la suya. A moderarse, va a una terapia de grupo. Un abrazo para ambos dos. Pero tenemos aquí a la habitual Giovanna Lenti. Buenos días, Giovanna.
Muy buenos días.
Estamos esperando aquí a la habitual, que llega tarde siempre, Chano Estepe, que ya veremos si llega a las 10 o a las 10 y media, ya veremos. O se ha olvidado. Después lo criticamos por progresista. Se ha incorporado don Rafael Cañedé, también habitual de los miércoles. Buena, don Rafael.
Muy buena.
Que me estaba echando la bronca por no haberlo invitado ayer, el martes, sí, al programa especial que hicimos.
Un super programa allí en Santa Cruz, allí cerquita. O sea que.
La próxima vez que lo hagamos, que va a ser. Que va a ser, que vamos a hacerlo más a menudo. De. Bueno, fue el primero que hemos hecho y vamos a hacer más. Te avisaremos. La idea que yo tenía, Jeff, de tú, te lo estaba comentando. Yo quería haber hecho el programa de los martes en Santa Cruz, con unas intervenciones, con una conexión en directo con el acto y tal. Y lo intentamos, pues estuvo Marta, que había estado el lunes, pero pusimos el martes. Estuvo Pedro González, que tiene su sección habitual los martes. Y estuvo la tertulia, casi al completo, de 3 de 4, ¿no? Y intentamos hacer ese programa y la verdad es que la idea es fantástica. Es decir, coger el programa que hacemos aquí desde el norte y llevarlo a Santa Cruz, para que la gente de Santa Cruz se entere que el norte también existe.
Claro,
a veces nos olvida.
Que es muy activo,
¿eh? Y abrir el cupo de gente radio, que llegue a todos los áreas de la isla, ¿no?
Mira, pues tenemos mayoría de los naranjas, porque don Rafael Cañedía, si no lo saben, también formó parte del proyecto de Ciudadano, como el que este que les habla, también formé parte del proyecto Ciudadano, aunque no nos querían, ni a Rafa ni a mí. Y a otro que tampoco querían, que se acaba de sentar, don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Podríamos votar un partido de expulsados de Ciudadanos. Bueno,
expulsados no, pero...
Nos fuimos todos, ¿no?
Ya los hay, sí. Ya hay partidos de ex de Ciudadanos, lo que pasa es que hay tantos como ex de Ciudadanos existen.
Es que ese problema lo tenemos la gente que tenemos opinión propia, que es complicado que nos metan a disciplina en un partido político, ¿no?
Claro, pero sobre todo es no solo opinión.
Ah, Giovanna se nos escapó. Lo hubiéramos podido fichar, ¿eh?
Yo creo que sí, hubiese sido un buen fichaje.
Y a los que están al otro lado de la pecera también.
La primera vez que vine aquí en Canarias, había la elección europea, la primera. La primera para mí, de extranjera. Yo voté Ciudadanos.
Sí, ¿no?
Al europeo sí, voté Ciudadanos.
Sí, votó mucha gente a Ciudadanos. Llegó a ver encuestas que tenía 70 diputados.
Ahora ya 50, no. Ahora
no. Ahí hubo fallos de táctico y de estrategia, ¿no? Sí. Pero sobre todo fallos para con los propios de Ciudadanos. Es decir, era un partido que se necesitaba a la gente, donde se necesitaba capilaridad y se necesitaba honestidad. Y yo creo que se salieron de esas líneas y toda la ilusión que se depositó en ellos, pues se cayó con la misma, digamos, fuerza con la que se creó, ¿no?
¿Ustedes creen que la gente que votó a Ciudadanos en ese momento y que seguía fiel a ese proyecto político ahora forma parte de la abstención o se ha incorporado mayoritariamente a otros proyectos políticos?
No, a ver, yo creo que se ha incorporado en otro proyecto político.
Los votantes, me refiero, no los dirigentes, sino los votantes.
No, yo los votantes creo que se han repartido entre el PP, alguno quizá en Vox también, ¿eh?
En el PSOE ninguno.
Sí, también.
Yo conozco algunos
que votan. Yo espero que no.
No, sí, a ver, sí, yo espero que no.
Algunos dirigentes están en las filas ya.
No, en el germen inicial del partido siempre se decía que había como dos vertientes, ¿no? Una socialdemócrata y otra liberal.
Que algunos les ponían los pelos de punta y decía que eso era incompatible. Yo pienso que no.
Y especialmente en Cataluña, que era donde más cargos electos había de inicio, por supuesto, y donde más afiliados había, esas corrientes se notaban mucho, especialmente allí era donde se notaba mucho. Entonces yo supongo que en cierto modo en Cataluña, esto es una suposición porque realmente no tengo ningún dato para conocerlo, pero supongo que realmente en Cataluña muchos de los votantes de Ciudadanos que han estado aguantando hasta ahora mismo, porque se han presentado en estas últimas elecciones autonómicas, pues en las próximas se plantearán volver al redil del PSC como mejor alternativa. De cualquier manera,
hay mucho votante de PSC que viene de Ciudadanos, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
aunque, sí, sí. Aunque haya ido de ida y venida, ¿no? Es decir, que eran PSC, fueron a Ciudadanos y han vuelto al PSC.
La encuesta dice que eso, que en torno a un 80% ha ido al PP y en torno a un 15% ha ido al PSOE. Y luego hay un 5% que se ha distribuido en el voto hacia Vox o el voto también ahora hacia en las últimas elecciones hacia Luise, ¿no? O sea, son gente también que son demasiado reivindicativa o gente que tiene una visión de la política muy muy radical, ¿no?
Sí, yo creo que hace falta un partito liberale che sia de verdad liberale, un debate serio. E la cosa che io ho notato è che non aguantano un risultato negativo elettorale. Esa esigencia que yo la entiendo, que tú has organizado una campaña electoral, has perdido, tienes que hacer un debate interno al tu partido, pero eso no significa siempre, constantemente, que tienes que dimitirte.
Pues tengo que darle la bienvenida a Chano Esteva, que debe estar hoy contentísimo. Chano, buenos días, porque mira tú qué tertulia tienes hoy.
Buenos días, sí.
Esto tiene otro color, ¿eh? Tiene otro color. Es que Chano a veces se encuentra muy aislado.
Sí, sí.
Porque se ponen tres contra él. Y yo a veces le echo una manilla, le empujo y tal. Pero se ve agobiado y estaba Javier y Jorge por Rafa y por Manolo.
Yo le mando ayuda, aunque sea psicológicamente, le digo, bueno, Chano, que tú puedes.
Sí, Rafa siempre cuando sale me da ánimo.
Oye, pues estamos hablando de la faltita que haría en este país. Bueno, la faltita es que tres hemos militado en Ciudadanos, los tres. Y además, Manolo es de la parte socialdemócrata, Rafa era de la parte socialdemócrata y yo soy de la parte socialdemócrata, con lo cual éramos de los que tirábamos para la izquierda del partido, ¿no? O por lo menos eso pienso yo, ¿estoy equivocado?
Sí, bueno.
Y los tres estamos fuera, estamos huérfanos de partido, ¿no? Y estábamos hablando de lo importante que sería tener un partido racional, liberal, donde encajemos la socialdemocracia con el liberalismo desde un punto moderado. Y que España desapareció esa opción política.
Y que aguante, perdona, te interrumpo, y que aguante una derrota electoral. Eso acababa de decir, no puede ser que tú pierdas y destruyas el partido. Sigue, ¿qué más da? Sigue. Tiene que seguir estando en la Secretaría
del Partido. Eso tiene que tener unos principios ideológicos. El problema es que muchos partidos que se crean ahí en el centro o bien están, o sea, la gente que está o es de extrema derecha y se mete en ese partido o es de extrema izquierda y se mete en ese partido. Más de extrema derecha. Y entonces están desubicados. O sea, y la gente que realmente tiene una posición de centro que puede ser basculante en un momento determinado hacia unas posiciones u otras, pues ese radicalismo de esas personas lo hacen desaparecer, ¿no? Entonces hace falta, digamos, principios ideológicos para estar en un partido. No se puede estar por intereses personales.
¿Tú echas de menos Ciudadanos, Chano?
No, yo echo de menos que los liberales realmente no saben cuál es su papel en la historia. Entonces, en vez de combatir al verdadero enemigo, y eso se ve en el resultado de las elecciones francesas, a quien han combatido es a los otros que defienden el Estado, que defienden que haya democracia, que haya partitocracia, porque dentro de todos los sistemas políticos que conocemos parece que es el más perfecto, si se puede utilizar ese término. Y entonces, bueno, el otro día leía un artículo en el periódico acerca de este problema y lo enfrentaba no solamente con Macron, que ahora viene a darse cuenta dónde estaba el enemigo, que prácticamente se ha comido un porcentaje muy importante de su electorado por sus vaivenes y por no saber exactamente cuál era el camino que tenía que tomar ese partido. Un poco lo que le pasó, a, con todos los respetos, a Ciudadanos, a Rosa Díez y a los partidos que...
Al CDS.
Al CDS, al partido famoso aquel de Roca.
Al liberal ese que quería hacer un proyecto
liberal. Que quería ocupar ese espacio, es decir...
Partido Reformista Democrático.
Partido Reformista, sí. O sea que yo creo que el problema...
Perdón la intromisión, fue la primera vez, y yo creo que la única, en que un candidato a presidente del gobierno se presentaba como candidato a presidente por dos partidos al mismo tiempo, porque era candidato a presidente por el PRD, Partido Reformista Democrático, y al mismo tiempo era candidato a presidente por
Convergencia Democrática.
Sí. O sea, yo creo que ese es el problema. Y ayer también leía acerca de cuál es la situación de los conservadores en Gran Bretaña y al Sunak. Venían a hacer exactamente la misma crítica, porque hasta ahora ha ido de la mano del Farage hasta que se ha dado cuenta de que realmente el problema es ir de la mano de Farage y no ir con los que defienden el sistema democrático, que en el fondo es el liberalismo, ¿no?
Pues en Gran Bretaña la ultraderecha no va a tener la repercusión que va a tener en Francia, ¿no?
Parece que no, porque sobre todo allí el crecimiento se produce fundamentalmente en el otro lado, en el Partido
Laborista.
Y sobre todo porque hay una parte de la población inglesa que sabe que el tema del Brexit y las promesas y todo el discurso de Farage, pues se ha quedado en agua de borrajas.
Es hoy las elecciones en el Reino Unido, ¿no?
Mañana.
Pero ahí está claro que los dos partidos hegemónicos son los que van a seguir, digamos, tirando del carro. Y yo lo que pienso es que, en general, el proceso de derechización de Europa ahora mismo es irreversible. Decía,
porque, ¿irreversible?
Sí. O sea, las políticas al final llegarán al poder en algún, como están en Italia o en algunos países más, y cuando sus políticas efectivamente no sean, digamos, sociales y no lleguen a la población, entonces cuando la población se dará cuenta de en lo que se han metido, y ahí es donde tiran para atrás. Yo estoy convencidísimo.
¿Puedo hacer una
nota?
Una notazione.
Yo tampoco.
Es que una es sobre l'Italia. La derecha no es la primera vez que está al gobierno. En 20 años, ya son dos veces que está al gobierno. Hemos olvidado el centro derecho de Silvio Berlusconi, donde estaba Alleanza Nazionale, el partito di provenienza di Giorgia Meloni. Mm-hmm. Así que esa excepcionalità della situazione italiana non è eccezionale, è normale. Sempre hubo un partito di derecha nel Parlamento, sempre hubo partito di derecha nel governo, sempre hubo ministro, cargo istituzionale, è normale. Perché pare tan eccezionale?
No, però il partito di Berlusconi si assemejava a un partito di derecha, però non tan
radical.
Però lo mismo.
Era xenófobo, no iba contro los emigrantes.
E chi era xenófobo?
Era un partito molto economico, molto pragmatico.
A ver, muy pragmatico. Venga, a ver, Berlusconi non so se iba contro los emigrantes o no, e aparte non me la sé, però iba contra sus propios compatriotas, porque Berlusconi avalaba todo esto de la Liga Norte y dividir el norte y el sur. O sea que
una percepción diferente, porque, no iba contra nadie.
Porque se produjera una división de Italia.
Exacto, no, evidentemente.
Porque era presidente y no podía estar en contra de eso,
pero se apoyaban ellos.
No.
Como Sánchez se apoya ahora mismo en la izquierda republicana, ¿no?
El problema aquí es, desde mi punto de vista, yo creo que aquí lo que ha pasado, y por lo que ha pasado, lo que ha pasado en Francia, que no hay que olvidar que en Alemania también ha pasado, porque es que la extrema derecha en Alemania ha sido la segunda fuerza.
Sí,
o sea, no estamos hablando de que es que, oye, a mí me da igual que gane que no gane. Lo de Le Pen es una guerra avisada. La guerra avisada no mata soldados, dicen. Lo de Le Pen es una guerra avisada. Que Le Pen es un apellido que viene de su padre. O sea, que es que ya Jean-Marie Le Pen en su momento fue candidato y llegó a las
a la segunda vuelta.
Y se unieron todos contra él. O sea, que ya eso ya pasó. Y era evidente que si estás haciendo cosas que... Nadie quiso investigar en aquel momento por qué Jean-Marie Le Pen llega hasta allí. ¿Qué pasa? Que de repente todos somos fachas. ¿Y sabes qué pasa? Que en cierto modo, de repente todos somos fachas. Porque cuando a la gente, y eso lo hemos hablado tú y yo aquí, Diego, muchas veces, cuando a la gente le empieza a llamar facha solamente porque no piensa como tú, al final dices, pues
se acaba
sí,
convirtiendo
facha,
en facha.
Y con orgullo.
Me da igual,
se acaba
convirtiendo sí, en sigue facha. Llamándome sí, eso,
populista,
eso, facha y todo.
Eso, sí. eso es algo que...
Pero necesito un dato histórico, perdona.
Orwell
espérate, que
ya,
un dato histórico
en
curioso.
En los años 40...
Espérate, que voy a dar un dato histórico curioso para la audiencia. Hoy, 13 de julio del año 62, el presidente de Gaulle anuncia que Francia reconoce la independencia de Argelia. Digo esto porque el padre de Jean-Marie Le Pen era paracaidista en la guerra de independencia de Argelia. Y de estos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, no se hizo bien la independencia de Argelia porque hubo una guerra y hubo mucho argelino que se nacionalizó francés y mucho francés que no quiso la independencia de Argelia.
La Francia muy acertada en la política exterior.
Hoy, 62 años.
Bueno, yo creo que lo que hablábamos de... ¿Me cortaste?
Te corté.
Que todos somos fachas.
Sí, que eso del tildar
o sea,
como fascista...
¿A ti todavía no te han llamado facha? No. Porque todavía a lo mejor no
ha publicado una discrepancia con Sánchez. Sí,
tildar como fascista es algo tan viejo ya como la historia. De hecho, yo... Orwell... ahí tiene un librito que son 10 ensayos acerca de la libertad y del lenguaje y toda esa historia, y ya pone como ejemplo un artículo que se llama El pastel de la guerra civil española, donde en un momento determinado en Cataluña había más presos políticos del lado de la parte legítima de la República que fascistas, ¿no? Y entonces los propios comunistas y aliados llamaban a esos ex compañeros o los tenían en la cárcel supuestamente porque eran fascistas, ¿no? De manera que el término de fascismo se utiliza con una cierta libertad, pero hay que tener cuidado porque el fascismo tiene unas comportamientos muy determinados y todos sabemos en la historia dónde nos llevó el fascismo, dónde nos llevó el nazismo, dónde nos llevaron y antes, Hitler y todos esos salvadores de patria que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad, sobre todo en España y en Portugal, donde esas dictaduras permanecieron un tiempo larguísimo y hasta prácticamente a la muerte de los dictadores, a excepción de Portugal, que en el año 73, ¿no? Fue
dos años antes.
Cuando la revolución de los claveles, dos años antes de la muerte de Franco.
Antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Civil Española, mucho antes de eso fue la Revolución Francesa. Uno estudia la Revolución Francesa y Robespierre y el Reinado del Terror eran fascismo puro y duro. Por más que se definieran
como revolucionarios.
A mí, yo lo que no entiendo es no entender todavía, y esto es una pregunta, digamos, de que sirve para todos, ¿no? Es por qué seguimos con los patrones de hace dos siglos, es decir, hablando de izquierda, de derecha, cuando realmente la sociedad va por un camino ya donde la inteligencia artificial podría sustituirnos a cualquiera de nosotros hablando aquí con toda la propiedad del mundo, incluso acercándonos
con más memoria que nosotros
al discurso, y todavía seguimos, yo te he dicho, con patrones completamente anquilosados. Es decir,
alguien le interesará eso,
claro, pero te digo que aquí hay un discurso soterrado, ¿vale?, que manejan los grandes lobbies y la macroeconomía, en la que nos hace participar a todos y nos influencia de cara a definir nuestra postulación. Yo creo que la política debería ser como mucho más transversal y permitir de una vez ya por todas que la gente pues pudiera tener un criterio frente a una cosa y un criterio frente a otra, y que no todo sea derecha, izquierda, o tú eres de extrema derecha o tú eres de extrema izquierda. Mire, yo en ciertas cosas pues puedo estar de acuerdo con postulados de la izquierda y en otros con postulados de la derecha sin ningún tipo de pudor. Pero eso, para la mayoría de los ciudadanos, les es complicado el reconocerlo. muy complicado, porque entonces ya te tachan de una cosa o de otra en función al criterio que tú tengas en base a una idea concreta. Y eso es lo que distorsiona completamente el avance de la política y el desarrollo de la sociedad como, sí, digamos, recurso necesario para que la persona avance, ¿no?
Sí, deberíamos hablar de populismos y totalitarismos, porque hay un oyente aquí estupendo que me está diciendo que ya está bien de hablar de cosas antiguas, ¿no? Que fascismo es un movimiento italiano y que habría que hablar de totalitarismo de izquierda y de derecha, o de populismo de izquierda y de derecha, o ni siquiera meter las izquierdas o las derechas. Populismo y totalitarismo, ¿no?
A ver, yo creo que porque los políticos se dejan guiar por el malentendido de que la tarea de ellos es delinear la línea de la opinión pública. Cuando uno es un parlamentario, en realidad debería interesarse dello discurso universale de interés público generale, ¿no? Pero se interesa de dirigir la opinión pública, que en realidad no existe, ¿no? Cioè, non è una cosa concreta, tangibile, che tu la tocca come un parlamentario o una politica di governo. L'opinione pubblica è algo in cui tu debatte e crei di indirizzare una opinione pubblica e la encaja sempre in questa dicotomia, o derecha o izquierda. E di allí non sale, perché non tiene contenuto politico e por lo tanto non consigue realizzare che Marine Le Pen en 20 años ha cambiato su partido político. Y ahora dice, oh, ¿de dónde ha salido Marine Le Pen? ¿Y qué le está pasando a Macron? Que está fagocitando todo lo partido de izquierda. Y no creo que habrá pacto con Mélenchon. Porque va a morir Mélenchon si hace el pacto con Macron. No sé qué va a pasar. Pero decir que la opinión pública es fascista porque se debate de algo y la opinión pública en realidad no está debatiendo de nada, es vacuidad política. Se si vacuità è termine adivinato, cioè è nullità, sì, nullità, sì, politica.
Vacío.
È vacío, esatto, è vacío. E stiamo tutti rodeando in questa terminologia di vacío, di ideologia pura, come se fossimo un discorso entre la nube dello filosofo, no? Hablamo, 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 però contenuto politico, ninguno. E descubrimo che la politica, che la società sigue adelante e non sappiamo perché. È proprio una disparità. Una differenza totale entre lo che sta nel governo e lo che è la società, che la società è molto mejor. La gente, se tu cammina e le dice del fascista, è vero, quindi dice, ma no, ora, ya sta, me da igual, però seguimos adelante, e che facciamo ora? E tu le dici sempre, totalitario, totalitario, totalitario. È cansante, eso, no?
Io credo che il problema sta in che nosotros, incluyo a todos los que estamos aquí y buena parte de la población, un 20-25% aproximadamente de la población, somos realmente los que nos preocupamos por la política, uh-huh, y por situarnos en un arco ideológico o en el otro. El 80% de la población está fuera de esa discusión. Lo que existe en el mundo son ricos y pobres. Los ricos, cada vez más ricos, eso está comprobado de manera científica y estadística, y los pobres cada vez más pobres. Entonces, en función de esa posición social, nos situamos en un lado o en el otro, más radicales o menos radicales. Y la desgracia es que en ese 80%, en el que hay muchísimos más pobres que ricos, hay, desgraciadamente, un montón de gente que no sabe con qué carta quedarse y que va según viene la ola para un lado y para el otro. Entonces, ahora ha tocado la ola del populismo, la ola del negacionismo al otro, lo de perseguir al distinto, etcétera, etcétera, y culparle absolutamente de todos los males que tienes tú en la sociedad donde vives. Entonces, han aparecido estos partidos que supuestamente tienen soluciones para todo, y no es verdad. Es mentira, hay que esperar, como dice Rafa, a que empiecen a gobernar para darse cuenta de la cantidad de barbaridades que hacen, sobre todo con las políticas sociales. Verbigracia Milei, que acaba de despedir 85.000 funcionarios. Y el problema,
igual es que sobraban.
Bueno, igual es que sobraban, pero
el problema. Eso hay que verlo, porque en Grecia despidieron a no sé cuántos. Pero el problema
está en que esos son seres humanos que tienen problemas y que mañana se van a ver sin renta y a ver cuál es la respuesta que dan a ese arreglo que ha hecho Milei. Entonces, yo les recomiendo, que ahora acaba de publicar un libro sobre él, que se llama La vida de JM, de Martín Caparrós, que es un periodista argentino, que a mí me parece un señor que hace unos análisis bastante, bastante aceptables acerca de lo que sucede en la democracia. Y yo creo que el problema de la democracia y de los partidos democráticos es que se han dejado fagocitar por gente que utiliza los partidos como un medio para medrar social y económicamente y que no tienen absolutamente ninguna preocupación por los problemas de los ciudadanos, sino que su preocupación única es subir cuanto más mejor, acaparar cargos y sobre todo dinero. Entonces, el problema, según Martín Caparrós, es que la democracia se ha dejado llevar y no actúa con los medios que tiene. Es decir, cuando hay un problema, los que están en el poder no van directos a intentar, por lo menos, arreglarlo, porque eso tiene un coste político, tiene un coste en votos. Si yo afronto este problema, resulta que hay un montón de gente que me va a criticar, incluso los míos, y si lo dejo que se resuelva solo, pues me va a causar menos problemas. Incluso, eso lo podemos ver en el uso de la fuerza, es decir, y en la justicia, es decir, qué follón hay, qué vacilón, más que follón, hay con las causas judiciales, ¿no? Donde,
vamos a tener
señores,
intervenciones más cortas, para que sea esto un poquito más ágil, porque a Charo se lo deja hablar, hoy que está cómodo.
No, bien.
O sea, bueno, una de las conclusiones que hemos tenido en el Congreso de la FED, es decir, que sí que
Congreso aparece, de Sociología, que lo hemos estado comentando antes.
La Federación Española de Sociología, es que efectivamente surge la sociedad digital, que es una sociedad completamente distinta a la que hay que transformarse y adaptarse para poder, digamos, seguir evolucionando, pero el gran problema es que no pone solución al gran problema de la humanidad, que es la desigualdad. Y esa es la base de toda lectura, ¿no? Es decir, una sociedad que siga fomentando y que siga incurriendo en que haya esas diferencias sociales entre ricos y pobres, pues no ayuda a que haya, digamos, una calma social o que haya un país que sean felices, ¿no? Sino que, al contrario, está creando mucha más crispación, ¿no? Y lo que no tiene sentido es que una persona con el 5% del PIB per cápita del mundo, digamos, que puede erradicar el hambre en un año, sigamos permitiendo que siga concentrando cada vez más poder, traducido en el plano económico, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo.
Ay, diciendo ahora, venga, vamos.
Yo, después yo también.
Intervenciones cortas.
Yo niego la mayor. Yo no estoy de acuerdo en que la desigualdad sea el principal problema que tiene la humanidad. Por varios motivos. Desde el punto de vista biológico, el ser humano es de los seres con menos desigualdad que existe en su población. Tú ves las poblaciones de los mamíferos de nuestro entorno y siempre hay unos líderes que no solamente es que tengan el control total de los alimentos de su manada, sino que tienen incluso el control total sobre quién puede y quién no puede reproducirse. Así que algo mejor que eso ya estamos. Y en segundo lugar, si tú eliminas los extremos, que los hay, por supuesto, y sobre todo los extremos superiores, si tú eliminas no el 5%, con que elimines el 1% de las personas más ricas, la desigualdad baja hasta un 90%. Hasta en un 90%. O sea, que hay un 1% que en efecto sí tiene una concentración de riquezas, yo no lo voy a negar, pero no creo que eso realmente sea un problema, porque la gente se compara con sus pares. No se compara con el rico de turno que sabes que existe y los que no sabes que existen, que también están por ahí, porque en principio tú sabes que no vas a llegar. No creo que eso sea realmente...
Pero es que ese 1% controla al 99%, ese es el problema.
No, vamos a ver.
Sí, es que la cuestión está ahí.
No.
Controla. Mira que Manolo es muy de la regla 75-25. Yo al primero que se lo oí decir fue a él. Controla, me lo explicaba muy bien antes.
Controla relativamente en función de sus intereses, pero eso no quiere decir que no te deje hacer tu vida. El problema de hacer la vida es la envidia que tiene la gente. No es al rico, es al que tiene al lado. Y eso lo ves todos los días en el trabajo. En tu trabajo, cuando tú trabajas en un grupo de gente, cuando tú trabajas solo no, pero cuando tú trabajas con un grupo de gente, ves a gente que está continuamente diciendo, ¿por qué se no hace nada? ¿Por qué se no hace nada? Y el que no está haciendo nada eres tú, que estás mirando todo el día lo que hacen los otros.
Pero es verdad. Yo sé
que... Esa es la envidia. La envidia no es, joder, es que yo quisiera ser Amancio. Yo también quisiera ser Amancio Ortega, pero no le envidio. Es decir, mi envidia no es una envidia punitiva, no es una envidia castigadora, porque que yo le envidie, pues a él se la trae el pairo. Pero que yo envidie a mi compañero puede hacer que yo en un momento determinado haga cosas que no están bien en mi trabajo para joder a mi compañero.
¿Se avería el ascensor social, por cierto? ¿Perdón? Si se avería el ascensor social, es decir, todo el mundo tiene las posibilidades de crecer igual en este país, o hay algunos en función de su nacionalidad.
No,
su
para abajo funciona bien.
No, vamos a ver. El ser humano está...
Funciona bien el ascensor
para abajo.
A ver. Yo creo que el ser humano está perfectamente capacitado de hacer cualquier cosa. Después, su entorno claramente condiciona en algún aspecto de la sua vida, pero nadie impide que tú puedas desarrollar tu vida. La diferencia entre rico y pobre es que lo político se pone ad alimentar esa apparente differenza introduciendo il concetto che il ricco deve redistribuire su ricchezza allo demà. Ahí está el concepto equivocado, donde se va ad alimentar el dissidio sociale. ¿Qué está pasando con la ley de vivienda? ¿Por qué toda esa gente que está contra la ley de vivienda? Porque te molesta que alguien que tenga una vivienda la explote y gane dinero. Ahí está el corazón verdadero del problema. Te molesta que un extranjero te compre la casa a 300.000 euros y tu canario no puede. Entonces, ¿qué hace lo político? La cosa más fácil del mundo, te pone contra la capacità extranjera de comprar, cuando debería analizarlo porque el canario no consigue llegar a comprar la casa. El problema ¿dónde está? En la ley del suelo, en el valor que da al suelo, en el sueldo. Allí tiene que intervenir, non en mirar la capacità acquisitiva, el poder acquisitivo de lo demás. Cuando tú, por eso, te está introduciendo un concepto equivocado, lo político, digo, están introduciendo un concepto equivocado que están juzgando y están haciendo ideología política sobre un concepto de opinión pública inexistente. La gente no está votando Marine Le Pen porque de repente es xenófoba, está votando Marine Le Pen porque evidentemente algún proyecto de Marine Le Pen lo ve que encaja a solucionar algo. Allí tiene que discutir, no ideológicamente que Marine Le Pen es antipática. No es eso que se tiene que hacer. No es que tiene que ver la xenofobia en todo lo demás que no opinen como a ti.
Como a ti.
Tiene que entender qué ha pasado en la sociedad y por qué la gente vota así. Y no cabe la discusión es que en realidad tenemos que intervenir con más ideología y introducir el concepto que lo que tiene más tiene que quitárselo. Porque eso no es una solución al bienestar de la sociedad y al avance social. Eso es otro totalitarismo.
Pero políticas sociales sí hay que tener.
La política social,
y el que más tiene más aporta, ¿no?
La política social no es introducir que por la opinión pública eso es negativo. No tiene que debatir y hacer que la opinión pública piense que tener más sea negativo. No. Eso es, y tiene que debatir. Y tiene que hacer la política social.
Pero sí, política social es imposición gradual en función del patrimonio y la riqueza que tenga cada uno, eso sí, ¿no?
Eso habrá que concordarla con la economía. No, pero habrá que concordarla con la economía.
Yo creo que no hay que confundir los términos. Una cosa es la envidia y otra cosa es la pobreza. Son dos cosas completamente distintas. Y luego, Giovanna, acorde con su discurso antipolítico, demoniza la política.
No.
Sí, demonizas la política porque consideras que los políticos son los culpables de todo, pero es aquí que de repente se nos enciende la luz y Marine Le Pen va a solucionar todos los problemas de Francia.
No, yo no he dicho eso.
De Bourlivirlo, que
sí, no he sí, dicho esto. No, eso. No.
No menos que ella aporta soluciones y entonces los votantes ven que ella va a resolver problemas que no han resuelto los políticos, entre comillas. Es decir, ahí está el mensaje.
No.
Y la inteligencia del mensaje. El hacer ver que tu mensaje, contrario a la política, va a limpiar a la política de sus problemas. Y cuando eso no es verdad. No es verdad, y lo estamos viendo en las políticas que está aplicando en su coalición el PP con Vox en España. O no, o eso tampoco se ve. Yo creo que el problema también de los políticos es que los políticos... y hay que leer a Rosa de Luxemburgo acerca de los valores de la socialdemocracia, ¿no? Los políticos, una vez descubren que pueden servir a sus señores y que los van a tratar en igualdad de condiciones, pues prácticamente desaparece la política. Entonces, a lo que habría que ir es hacia una nueva ética política, hacia colocar en los puestos de responsabilidad del Estado a políticos que trabajen que trabajen por el bien común y que trabajen para que los pueblos se desarrollen, evolucionen y en la medida de lo posible vaya cambiando esa situación en Canarias. Tú hablabas ahora mismo, ¿por qué no se puede comprar un piso un canario que tiene la misma preparación, el mismo origen social que un alemán? Porque las rentas en España son muchísimo más bajas y porque la derecha a la que tú perteneces, sabiendo eso, se negaba a que el gobierno, este gobierno que hay, que no hace absolutamente nada bien, subiera el salario mínimo, subiera las pensiones y subiera todas las prestaciones sociales. Es decir, que ustedes dan el pan, con una mano le dan el pan y con otra se lo quitan. Pero el problema no es que todo el pan, sino es que le quitan el que le han dado y el poquito que tenía antes.
Son intervenciones de medio segundo, de verdad. No, de verdad, de medio segundo. ¿Por qué se considera que cuando la derecha va al governo non va a tener una politica di risoluzione sociale e quando sta la izquierda sì? Por favor, que alguien me conteste con sentido.
Empirismo puro. ¿Qué eres filósofa?
Empirismo puro.
El empirismo es
empirismo. El empirismo es el voto. Si te dan los votos, es empírico.
Giovanna no, porque no estaba aquí. Y Rafa es más joven, también lo viviría, pero...
Rafa más joven que aquí. Rafa que se cuida muy bien, se ha hecho dos libros.
Pero yo me acuerdo perfectamente, los 13 años que estuvo Felipe González en el gobierno, me acuerdo perfectamente que elección tras elección, el coco era... Como venga el PP, les va a quitar las pensiones. Eso era un mantra repetitivo... Todas las elecciones.
Va,
y llegó el PP. Pública. Oiga, nadie perdió una pensión.
Que no quitó las leyes sociales.
Igual no va a pasar nada si gana la ultraderecha en Francia. Porque no pasa nada.
¿Tú crees que van a quitar las pensiones la ultraderecha? Tampoco las va a quitar.
Pero entonces, pues, ¿cuál es el miedo?
El miedo es que Felipe González, efectivamente, tenía ese argumento, pero llegó el señor Aznar y llegó el señor Rajoy y las pensiones subieron en una etapa el 0,26%.
Aznar no subieron el 0,26%.
Sí, fue con Rajoy.
Fue con Rajoy. Y es verdad que la subió un 0,25%. Por cierto, Zapatero las congeló. Pero bueno, no vamos a hablar
de los paisanos, Zapatero.
Los países...
No, pero escúchame, que me gusta,
hay
me gusta
más felicidad.
Acaba y quiero...
Son los donde existe una mayor clase media, es decir, donde hay menos desigualdad. Es decir, está bien que haya ricos que sean muy ricos y una franja muy pequeñita de pobres, pero el 80% de la población que esté en unos parámetros que sean muy equilibrados. Esos son los países más felices.
Sí, pero, entonces, la clase media es muy amplia por abajo y por arriba.
Efectivamente, el momento
pero una clase
que
media
hay
es una que puede pagar la vivienda, la comida y
claro,
las vacaciones.
Por eso hay que estabilizar los sueldos. Y por eso cuando hay una cierta élite que controla los sueldos y hace que la gente no tenga poder adquisitivo para poder comprar una vivienda, o hay una distorsión en el mercado porque las viviendas se han disparado,
en esos países se sufre mucho y ahí es donde tiene que entrar el gobierno y tiene que controlar para que no haya desajuste y realmente todo el mundo pueda vivir.
Pero no con ideología.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Llevo 5 años esperando a que un gobierno socialcomunista gestione alguna vivienda pública.
Eso sí es una asignatura pendiente.
Oye, pero resulta que la ley de vivienda se saca no para decir el gobierno proveerá de este derecho que está reconocido en la Constitución. El Estado proveerá de este derecho que está reconocido en la Constitución, igual que el Estado provee del derecho a la salud, igual que el Estado provee del derecho a la educación, porque son derechos. Y el de la vivienda digna también es un derecho. Pues el Estado proveerá el derecho a la vivienda digna promoviendo. No, ese que lo promueva el individuo.
Pero tú llevas 5 años desconociendo que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas.
No, yo lo conozco perfectamente.
Entonces, ¿dónde está el problema? El Estado da el dinero y luego una cosa es el dinero que da el Estado y otra cosa es cómo lo reparten las comunidades autónomas.
Escucha una cosa, Chano, y si Manolo lo sabía, yo también lo sabía, creo que lo sabíamos todos. ¿Pedro Sánchez no lo sabía cuando prometía viviendas en unas elecciones generales?
¿Pedro Sánchez? Sí. Supongo que sí, lo que pasa es que...
Lo estuvo diciendo
El gobierno del Estado desde hace años no construye viviendas. En la Orotava
Pero Sánchez lo utilizó como elemento de campaña electoral.
Bueno, igual que se utiliza como elemento de campaña. Es que aquí, yo venía hoy a hablar, o sea, a mí me gustaría llegar un día aquí y me gustaría hablar de los... O sea, yo creí que hoy íbamos a hablar del empleo, de lo bien que va la economía, lo dije ayer y lo dije hoy. De los nuevos empleos creados, de que estamos en tasas de empleo anteriores a la crisis del 2008. Para eso está todos los medios de comunicación.
Pero yo lo he dicho.
Si estamos para lo malo, estamos también para lo bueno. Porque es que yo aquí solo oigo reproches continuos. Aquí se reprocha a Pedro Sánchez. O sea, no he oído.
Mira, hoy ha entrado Javier Abreu, Fernando Ruiz Pérez y Leopoldo Pérez, que han estado hablando desde un punto de vista.
Yo me refiero a este programa que es en el que yo estoy.
Vale.
Me gustaría que alguna vez se pusiera sobre la mesa alguna cosa que haga el gobierno y luego tener.
No hemos hablado de Begoña Gómez, no hemos hablado del problema del Tribunal Constitucional.
Yo me imagino
que no es Suprema, ni queremos hablar.
Ni del pasaporte.
Ni de peinado. No hemos hablado de peinado tampoco.
Ni de despeinado tampoco. Ni de Marchena al central de la Selección Española.
No, lo de peinado es de vergüenza, pero eso es un tema de Angélica Rubio. ¿Qué le vamos a hacer?
Que no está bien pagada.
De esa sí que me da vergüenza que sea leonesa, de verdad, te lo juro.
Es de León, no lo sabía.
Sí.
Pero está bien pagada.
Porque era amiga de Zapatero. Zapatero fue el que la puso de jefa de. Fue jefa de gabinete de Zapatero.
Ahora dueño de un medio de comunicación, ¿no?
Ese
pseudo medio de comunicación.
Cuando ya Zapatero se iba, entonces le instala el plural. Para que ya se desplaye.
Que habrá que ver la financiación del plural si va a entrar dentro de los pseudomedios, porque si tiene mucha financiación pública y creo que el plural tiene un poquito, a lo mejor pasa a ser pseudomedio. Pero yo quería una pregunta, venga, que no nos queda mucho tiempo. ¿Cuáles son los derechos que perderían los ciudadanos de los países que votaran un gobierno de ultraderecha tipo Le Pen, tipo Meloni, tipo Abascal? ¿Cuáles serían esos derechos que tanto miedo nos da o que tanto miedo también le ha servido a la izquierda para decir, oye, que como no ganemos las elecciones vamos a perder derechos y libertades? ¿Cuáles son esos derechos que vamos a perder?
Puede ser el de la propia nacionalidad. Hoy, para tener la nacionalidad de este país se necesitan unos años de estar aquí, ¿no? Y si eso, en vez de ponértelo en 5 años, te lo pongo en 15 o te lo pongo en 20 o te pongo unos requisitos que son prácticamente imposibles de conseguir, aquellos que vienen trabajando o están aquí en este país y viene a aportar, pues resulta
la nacionalidad española.
Ese es un derecho que
se perdería.
O prestaciones sociales
que son la nacionalidad en sí misma no es un conflicto. Aquí lo importante es la residencia legal. Porque cualquier persona residente legal en España, que trabaja en España y que cotiza en España y que no sea nacional en la vida, como casos que conozco y que vosotros conocéis, porque aquí parece que es que la inmigración es solamente la que viene del África subsahariana. ¿Cuántos alemanes conoces que viven aquí y trabajan aquí y sean españoles?
siguen siendo alemanes porque no quieren perder la nacionalidad alemana. Y sin embargo,
pero tienen ahí está
no,
Schengen.
Muchas veces no.
Está claro.
Ahí está Schengen.
Exacto, pero son los datos extranacionales.
Pero entonces el tema de la nacionalidad no será tan importante. Lo importante es que él está cotizando aquí y está ganando una pensión.
Eso
aquí,
sí que se va a ganar. Eso sí que es importante. Ese derecho lo van a perder.
Para minoría,
no es un derecho fundamental.
Que ahora ya no son
la nacionalidad. Cualquier persona tiene nacionalidad. Todas las personas tienen nacionalidad porque no la pueden perder a menos que adquieran otra.
Porque incluso hay compatible.
Entonces, como no puedes perder la nacionalidad a menos que adquieras otra, la nacionalidad en sí mismo no es un derecho inalienable que digas que es que si estoy en España yo quiero ser español y tengo derecho a ser español. A lo mejor, y lo hablamos el otro día en la tertulia, y estoy de acuerdo, tienes derecho si quieres trabajar. A mí me parece muy bien que si quieres trabajar tengas derecho a trabajar en España, porque ya vagos tenemos unos cuantos españoles autóctonos que ya les tenemos que alimentar. Ya eso ya está.
Y para eso hace falta que vengan inmigrantes a trabajar, para pagar impuestos, para mantener a los
vaguitos. Ya eso ya me jode bastante, pero bueno, independientemente de eso, de esa panda de vagos que hay, que los hay, a porrillo, pues, entonces el que quiera venir a trabajar, yo por mí, perfecto. Y a lo mejor no tengo ningún problema en dar la nacionalidad, pero ¿qué gana con la nacionalidad? Es decir, si realmente...
Muchas cosas.
Pero ese no me preocupa mucho. ¿Derecho a la sanidad pública lo perderíamos?
Sigues teniendo la sanidad pública.
Podrían perder el derecho a la sanidad. El derecho a la sanidad. El primer derecho es que... O sea, si los partidos de extrema derecha lo que quieren es quitarle poder a Europa, acabar con la Unión Europea, una de las primeras cosas que perderíamos es la libre circulación, otra vez a control de fronteras entre todos los países. El derecho de asilo, que Francia, si hay algún país en el mundo que presuma de asilar a perseguidos políticos de otros países, ese es Francia. España está en la misma tesitura. Yo creo que se perderían muchísimos derechos sociales, derechos políticos que están en el candelero. Y, por ejemplo, pues nos perderíamos que esta, se quiera o no se quiera, es una sociedad diversa donde la gente tiene derecho a expresarse de manera libre y se les está persiguiendo. Actos de ayuntamientos de Vox, postura del señor, por llamarlo de alguna manera, presidente del Parlamento de Baleares. O sea que hay muchísimos datos para tener serias dudas acerca de cuál va a ser el comportamiento democrático de los señores de la extrema derecha.
Sí, ¿no? Y políticas que en el plano económico pueden afectarnos a todos. Es decir, que si Francia, y que lo dije antes en la intervención, si Francia boicotea a la Unión Europea en determinadas decisiones económicas, no salen adelante. Claro. Y si no salen adelante, nos afecta. Es decir, todos los pasos que hemos dado para la Unión Europea pueden truncarse ahora con decisiones monopaís. Pero que además, si se juntan 4 o 5 países de extrema derecha, pues posiblemente Europa, en vez de avanzar, retroceda.
Bueno, avanzar en la dirección nos tiene habituados, porque puede avanzar en otra dirección.
Sí, sí. Y además, eso de que la Unión Europea nos protege de ese tipo de cosas, sí, yo lo he visto estos últimos veranos.
Pero bueno, seguimos sin hablar de los derechos que perdemos.
Algo habitual que llevo viendo desde hace mucho tiempo, como los camioneros franceses bloquean el paso de los camioneros españoles. Eso es totalmente europeo.
Sí, estando en la Unión Europea, exacto, y fuera de la Unión Europea. Pero siguen sin decirme cuáles son esos derechos. Si entra a gobernar Santiago Abascal en España como presidente del gobierno o como vicepresidente del gobierno, se acabaría la sanidad pública, se acabaría la educación pública, se acabaría... ¿qué se acabaría? ¿Cuáles son los derechos que se perderían?
No, seguramente no se acaba, sino que se transforme.
¿A mejor o peor?
Puedo decir...
Es que ese miedo a mí me preocupa.
Yo creo que estáis exagerando, pero de verdad, la primera exageración es definirlo de extrema derecha. Esa es la primera. La segunda cosa es decir,
pero es para que la gente nos entienda.
Pero Giovanna, sí, yo le...
La gente
sí,
es pero, extrema derecha. Es extrema derecha. No le quite, no lo suavice porque es extrema derecha.
No es suavizar, es decir la cosa
claro,
como
no,
hecha.
Es que tú suavizas lo que te concierne y luego, como yo traía hoy...
¿Puedo hablar un
te
momento,
traía preparado
¿Puedo
el
hablar,
tema,
Chano,
no,
por
no,
favor.
El tema de Aldo Moro, que el otro día metiste ahí...
Ahora le mandas el
dossier. No, claro, porque o sea, de filosofía sabes mucho, pero repásate la historia.
Mira,
porque no se puede puede decir venga, venga, en una vamos. Emisora que el Partido Comunista
de mató hecho no le he dicho,
a Aldo
repite,
Moro.
Vuelve a poner, recupérala y vuelva a escucharla.
Que provocó, provocó.
Que no he dicho esto. Y además mi familia era della Democrazia Cristiana y creo con coscienza de saberne mucho más de lo que está en el libro de historia. Te voy a decir una cosa, Chano, una frase que a ti te gusta tanto decir a Lodema. Puede que non sepa o puede que tu non che desconosca esto. La Francia di Macron, querido Chano, è alla frontera, al passo fronterizo con l'Italia, quando hai lo immigrante, lo devuelve in Italia perché non quiere che entren in Spagna.
In caliente.
E eso è Macron, non è Le Pen, è Macron.
Io non difendo Macron.
No, però por favor, déjame acabar, che io aquí non sto ni accusando ni defendiendo a alguien. Sto dicendo lo hecho histórico come è para decir che la vuestra extrema derecha, come la chiamáis, non va a quitar ningún derecho a ninguno. Perché il problema dell'immigrazione è un problema europeo che tutta la nazione europea regolizza con pacto entre nazioni. E non è la volontà di un jefe di governo che va a condizionare il patto entre tutta la demás nazione europea. ¿Vale? Eso tenemos que asumirlo e decir la verità. Non funziona así. Otra cosa, il servizio sanitario non va a tener a essere ningún. Corte alla sanità. Per ustedes, ¿quién cree que cuando camina Giorgia Meloni la tierra se abre, sale la chiama y cae la estrella? Pero ¿qué estáis contando? ¿De verdad creéis esto? Que aquí se pierde lo derecho, que la mujer se encierra en casa. Señores, los amigos islámicos lo tenéis ustedes que son antifeministas. No es la Le Pen que es antifeminista. Y cuando se habla de la nacionalidad, vamos a saber quién es el primero que se queja cuando por un concurso público hay acceso a todo lo que tiene la nacionalidad española, por ejemplo. Y en ese concurso participo yo porque consigo la nacionalidad española. Vamos a ver quién es el primero que se queja de esto, que no es Marine Le Pen. No es Abascal que se va a quejar de
esto. Si tiene que tener miedo a la ultraderecha porque no va a perder ningún derecho.
No va a perder ningún derecho. Es que la comunidad, la sociedad es mucho mejor de lo político, y lo repito, que creen condicionar la vida política de la gente hablando de una opinión pública inexistente. Eso es el tema.
Por ejemplo, habrá cambios, habría cambios si llegara a gobernar la ultraderecha, habría cambios, y hay uno que es muy llamativo que dicen no, porque vuelven con el tema de las pensiones, van a desaparecer las pensiones. Cuando uno mira el programa de Vox, en ningún momento dice que vayan a desaparecer las pensiones. Lo que va a cambiar es el paradigma que tenemos en España, pero porque en España tenemos ese paradigma y en otros países, pero hay otros países donde está el otro paradigma, que es el que quiere poner Vox, que es, en vez del paradigma de la solidaridad intergeneracional, el paradigma de yo cotizo para mí. Eso funciona en Chile y funciona en varios países y funciona,
y
funciona en España, por cierto.
Con, para los ricos.
Con el régimen de autónomos, con el régimen de mutualistas, con el régimen. O sea,
no diga mutualista, di funcionario. Que llevan una pensión diferenciada que los no funcionarios.
No,
la mutualidad te paga.
Sí,
no te paga.
Pero no, ya las mutualidades desaparecieron.
Yo soy de Mufase y yo me jubilaré por clases pasivas.
Hombre,
y
tú pagas una cuota exclusivamente a la Seguridad Social, que es la que se va a hacer cargo de tu pensión, porque yo estoy jubilado. Quien se hizo cargo de mi pensión y fui funcionario, y quien me paga la pensión es la Seguridad Social.
Sí,
yo no recibo nada de ninguna mutualidad.
Sí,
es más, nos liquidaron 400 euros por la desaparición de las mutualidades, nos liquidaron 400 euros el día que nos jubilamos.
Una cosa es quien te paga y otra cosa es de dónde saca el dinero quien te paga.
Los funcionarios actualmente tienen la posibilidad de cotizar a Mufase, a Mujecu.
Ese dinero lo saca de clases pasivas.
Pero va a la Seguridad Social, es la que se encarga de la pensión.
Existe una discriminación y una desigualdad entre las pensiones de los funcionarios y las pensiones de las clases trabajadoras en régimen general y autónomo.
Pero no te creas que necesariamente es una
discriminación. Cada día menos, gracias a Dios.
No existe ninguna diferencia.
No te creas que es una discriminación que necesariamente va a favor del funcionario.
Una cosa es que elija la cobertura médica y otra cosa es que las pensiones sean distintas. No hay ninguna diferencia.
Sí, son distintas, Chano. Son totalmente distintas. Es un sistema completamente diferente.
Te lo garantizo. El único sistema que hay en España de pensiones ahora mismo es el de la Seguridad Social.
Eso no
y
no.
están todos los miembros, los afiliados de Mufasa en ella.
El gobierno
se está planteando desaparecer a la
Mufasa. Vamos, tenemos que ir acabando. La mutualidad de arquitecto y la mutualidad de abogado no te eximen de cotizar en la Seguridad Social.
Mutualidad de arquitecto sí, pero la mutualidad
de funcionarios porque es un seguro privado. Como el que tiene un plan de ahorro sistemático que después le devuelve el dinero, las mutualidades, y sin embargo la mutualidad de funcionario no funciona.
Pero así. El MEL, que es el médico de libre ejercicio, sí te exime de pagar autónomos.
Claro.
Tú puedes tener MEL y no pagar autónomos, y dedicarte a médico de libre ejercicio pagando el MEL, que es una entidad totalmente privada. Bien. Eso se puede hacer en España, eso está permitido. Los médicos, solamente los médicos.
Y
luego están las mutualidades de
los colegios profesionales
de Mujeju, que esa es estatal. Bueno, y Mufase sigue existiendo y por más
la
que
gestión,
digas, te digo
la gestión, pero está,
por más que digas gestiona. Chano, por más que digas, te garantizo que la pensión, el cobro de la pensión no es el mismo sistema. Cuando tú
cotizas ni la misma cantidad. Ni el mismo porcentaje, ni el mismo cálculo.
No es verdad. No es verdad. Los funcionarios cobran las pensiones.
Cobramos, que tú eres funcionario.
Cobraremos entonces.
Cobran en función de tu cotización.
Cuando tú has cubierto los años de cotización total que necesitas, tú vas a cobrar en total. Hay cinco cantidades diferentes para los cinco grupos de funcionarios. Para el C1, para el C2, para el A1, para el A2 y para el D. Sí, y que el A1 cobra cuando ha cotizado la totalidad, ¿eh? El A1 cobra una cantidad, independientemente de que ese A1 haya sido un alto cargo del Estado con nivel 30 o un abogado, un jurista de instituciones penitenciarias con nivel 24. Independientemente de que esa persona haya trabajado y haya ganado a lo largo de su vida 80, 90 mil euros al año durante 15, 20 o 30 años y el otro haya ganado 50 mil euros al año. La pensión que van a cobrar es exactamente la misma, la del grupo A1. Y los enfermeros de prisiones cobraremos la del grupo A2.
Y eso no funciona en el régimen general ni en el
cobro
régimen autónomo.
Cobro yo la misma cantidad, exactamente la misma cantidad cobraré que el aparejador del Ministerio de Obras Públicas.
Sí, pero a ti tu pensión
el funcionario
no te la va a pagar la mutualidad, sino te la va a pagar la Seguridad
Pero el cálculo de la pensión es diferente.
Bueno, yo creo que debería hacer un tema algún día para que alguien viniera a aclarar esto, porque yo la verdad que estoy muy perdido.
No, pero eso que estás diciendo, yo es que tengo familia de funcionarios, todos menos yo. Y está diciendo lo correcto. Ya tengo funcionarios que están jubilados y de mi familia, ¿no?
Y te garantizo que yo perderé dinero en la jubilación con respecto a si hubiera dedicado mi vida activa a trabajar en el Servicio Canario de Salud.
Sí, sí, sí. Hay situaciones en las que lo que está claro es que son desiguales, no es la misma. Tenemos que dejarlo aquí, señores, que son menos cuartos, así que a ver, te buscamos estos contertulios a ti, que hacemos,
¿eh? A mí me parece más tranquilo esto.
Hemos mandado a Javier a hacer un curso de moderación y
¿cómo y hacer entrenamiento, ¿no?
A ver la semana que viene con quién contamos. Chano, Giovanna, Manolo, Rafa, gracias. Ha sido un placer esta tertulia de hoy. Y queridos oyentes, mañana volveremos a las 7:30, Dios mediante, fieles a nuestra cita. Mientras tanto, pásenlo bien. Hasta mañana. Hey.